Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Valence,
donde concluye la décima etapa de la edición 108 del Tour de Francia. Una jornada de 190 kilómetros y 700 metros que arrancó a la 1 y 19 minutos en
Albertville,
con 164 ciclistas tras el día de descanso y tras el fuera de control que se registró en la llegada a Tigne. En el kilómetro 2, no al primer palo, sino al segundo, se marcharon los dos hombres que ahora, cuando restan 68.200 para meta, son cabeza de carrera. Hugo Houllet, el canadiense del Astana, y el belga del Lotto Soudal, Tos van der Sande. Llegaron a tener una diferencia de 5 minutos y 10 segundos sobre el pelotón en el kilómetro 27 de carrera, en el kilómetro 25 de aventura, y ahora ya están jugando directamente con ellos. A veces 1,5, a veces 1,15. Ahora están en el minuto y 54 segundos. Dos buenos rodadores, pero va a ser insuficiente porque atrás quieren que haya sprint. Salvo que el viento o una desgracia, una caída que obviamente nadie desea, haga que el pelotón se corte. Pero de todas maneras sería una llegada seleccionada. Ahora les contamos todo sobre esta etapa. Ahora les contamos todo sobre el día de descanso. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE en función de lo que quieran estos chavales que andan en bici hasta las 5:30 o las 6 de la tarde. Micrófono inalámbrico, enviado especial COPE Tour de Francia, décima etapa. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, líder? Muy buenas tardes a todos. Estamos viendo una etapa, bueno, evidentemente no tan ambiciosa en cuanto a las pretensiones. Cuidado, caída ahora en la cola del pelotón. Aquí es que no se puede estar uno despistándose ni un solo momento. Caída del dorsal número 15, Sepp Kuss, que se ha ido al suelo. No demasiada trascendencia para la caída de hombres como del
Vingegaard, estaba por ahí metido.
Ineos,
sí.
Hay un corredor del equipo de Ineos que se ha ido al suelo.
Richie Porte,
que siempre acaba sufriendo caídas, pero bueno, en principio se van a quedar muchos compañeros para ayudar a Richie Porte para que vuelva a enlazar. A 67 de meta, vamos a ver qué pasa con la etapa. Sopla mucho el viento, a favor, clarísimo. En el último tramo de la etapa, en el sprint, amenaza de lluvia clarísima también. Ya no hace sol desde hace mucho rato. Estamos en Valence. Aquí ganó Sagan en su día. Vamos a ver si vivimos un sprint y esperemos que sin caídas.
Emprendiendo viaje al sur desde los Alpes, pasando por Provenza. Vamos a visitar el gigante de esa región en el día de mañana. Y camino de Occitania, donde entramos en los Pirineos a través de Nîmes. La histórica Nîmes. Son caídas la mayoría. Óscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vencedor del Tour de Francia 2006, que por lo que yo presiento, por lo que yo veo, se están produciendo por faltas de atención, bastante atrás.
Relajación. Estábamos viendo unas imágenes que prácticamente no vimos desde que empezó el Tour de Francia, esos momentos de relajación que van charlando, risas entre corredores. Vemos a muchos, incluso sin ser compañeros de equipo, ¿no?, sino conocidos, que van rodando a la par, y de alguna manera cuando no hay tensión, pues hay estas típicas caídas que evidentemente hemos visto que las isletas estaban muy bien avisadas y es falta de atención. A veces estas caídas pueden tener consecuencias muy graves porque uno no está preparado para ellas, pero por fortuna ahora mismo todos están en marcha.
Y lo que clavan los frenos de disco, ¿eh? Es increíble. Antes lo vimos en una caída que afectó al ex campeón del mundo Mats Pedersen, lo que clavan estos frenos, y a veces las caídas son más estrambóticas precisamente por culpa de eso, por culpa de cómo clavan estos frenos, algo que muchas veces nos comenta nuestro gregario de lujo, Luis Pasamontes. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hemos visto varios colores en el control de la fuga en el día de hoy, durante toda la jornada. Obviamente hemos visto al tractor, a Tim de Klerk, el ciclista belga del De Koning Quick-Step. Hemos visto también meter gente al equipo Arkea Samsic, al equipo de Nasser Bouhanni, que claro, tal y como se ha repelado esto con las bajas de Demar, de Cocar y de Merlier, pues tiene que intentar meterse porque no está demasiado lejos de la victoria.
Así es, Eri, pero fíjate, yo el otro día vi unas imágenes que me encantaron del que comentabas, de Tim de Klerk y Morkov, que hicieron un trabajo excepcional para Cavendish con ese final en alto, ayudándolo, incluso saltándose de las lágrimas, aunque es de lágrima fácil últimamente Cavendish, para entrar dentro de ese cierre de control. Por tanto, ese esfuerzo y ese sufrimiento seguro que el maillot verde quiere, pues, de alguna manera recompensar el esfuerzo de sus gregarios, de sus compañeros, y hoy creo que muy pocos le podrán hacer frente.
Les recuerdo cómo está la clasificación general tras la novena etapa. Ayer fue jornada de descanso en el Tour de Francia. Tadej Pogačar líder, a 2.01 Ben O'Connor, a 5.18 Rigobert Urán, a 5.32 Jonas Vingegaard, a 5.33 Richard Carapaz, a 5.47 el primer español sexto Enric Mas del Movistar, a 5.58 Wilco Kelderman, el neerlandés del Vorarlberg. A 6.12 viene Alexei Lutsenko, que se desenganchó un poquito en el final de Tiny. Y viene Guillaume Martin, que consiguió recortar bastante la general con su aventura del otro día, camino de la estación invernal, donde se ha producido esta jornada de descanso, con 7 minutos y 2 segundos de pérdida con respecto al jersey amarillo del Tour de Francia. Libro de historia abierto, libro de ruta abierto, estación meteorológica con bigote. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! Tú dirás, ¡muy buenas!
Hola, muy buenas. A lo primero de todo, un colombiano, el Chepe González, fue el primero en vencer en Valence. Se cumplen ahora 25 años. Y esta es la cuarta llegada. Después, en 2015 y en 2018, han sido precisamente sprinters los que han ganado. André Greipel en el 2015 y Peter Sagan, como decía Quique Iglesias, en 2018. Al loro, porque a lo largo de los 18 kilómetros, 17 ya, que nos quedan por delante, de los próximos 17 kilómetros, el viento cambiante puede soplarles del costado derecho, del costado izquierdo, con velocidades de entre 8 y 10 kilómetros por hora y rachas de entre 38 y 45 kilómetros por hora. Luego otro ratito de frente. Y en los últimos 10 kilómetros de cara a meta hay 6 con terreno relativamente despejado antes de entrar en Valence, donde el viento augura velocidades de 18 kilómetros por hora con rachas de hasta 46. Lo que es claro es que ese viento pone las orejas tiesas al pelotón, que la escapada lleva camino de caer, y que se oyen los tambores del sprint ya desde ahora mismo prácticamente, salvo que el viento no lo tuerza.
63.900 para meta para los dos hombres cabeza de carrera, Ule y Van der Sande, que aventajan al pelotón en 1 minuto 24 segundos. Pelotón que está a punto de recibir por cola, Quique Iglesias, a los enganchados en la última incidencia.
Sí, a Geraint Thomas, a la gente de Ineos, con Richie Porte, que andaba también un poco magullado del codo izquierdo, a Jonas Rickaert del Alpecin. En fin, que pelotón agrupado de nuevo, a punto está, nada, les quedan 50 metros para que otra vez vuelva a la normalidad pelotón.
Y Van Aert y Teunissen, los ciclistas del Jumbo-Visma, el equipo que ahora hay que decir que es el equipo de Jonas Vingegaard, que se ha quedado como as de oros, de copas, de bastos y de espadas en el equipo neerlandés. ¿Y cómo lee esta situación el director de Copedaleando, Alberto Arauz? ¡Hola, Alberto!
Hola, Eri, muy buenas. Bueno, yo creo que es obvio, es evidente que hoy vamos a tener una llegada al sprint en Valence, pero yo creo que va a haber un momento clave en la carrera, que va a ser esa cota que se corona a unos 35 de meta, que no es puntuable, pero que es larga y que es extendida, y yo creo que ahí va a haber un zafarrancho de combate para tratar de eliminar a Mark Cavendish, que está demostrando que es el más rápido, pero que es verdad que no pasa bien la montaña. Así que yo creo que va a haber dos equipos muy interesados en descolgar a Cavendish, que son el Bahrein de Sonny Colbrelli y el Bora de Peter Sagan, porque si no, saben que tienen muchas menos opciones. Entre eso y el viento del que habla el capitán, yo creo que vamos a vivir un bonito final de etapa.
En la Placette, en un alto que podría haber puntuado perfectamente de cuarta categoría, estaba instalada la pancarta del sprint especial hace ya bastantes kilómetros, tanto como en el kilómetro 82 de esta jornada, que tiene 191 kilómetros prácticamente, y Mark Cavendish no ha comparecido directamente en la lucha por los puntos del sprint especial. No ha entrado ni siquiera entre los 15 primeros. Por tanto, Corbelli, Matthews, Philipsen y Sagan han pegado una buena dentellada en la clasificación del jersey por puntos al ciclista de la Isla de Man, al ciclista que va totalmente de verde, que es el británico Mark Cavendish. Y están ustedes, porque nosotros estamos todos, pero están ustedes, háganlo saber con sus mensajes, con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus críticas al equipo líder de la Radio Deportiva Española. Luego ya dirán lo que tengan que decir Paco, Pepe y Lama y Juanma Castaño por la noche. Ojalá que sea tras la victoria de España. Arroba TJCope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram somos @tiempo de juego cope y el WhatsApp 677-580-461. También Telegram 677-580-461. Vamos a hacer el concurso a través de Instagram, donde vamos a hacer la llamada a la acción. A través de Instagram, para regalar el décimo maillot COPE Otto Bosley de esta edición 108 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Otto Bosley, al que hay que nombrar en la respuesta, claro está, arroba OTTOBOSLEY. OTTOBOSLEY.com es su página web. Y hoy, en homenaje a la gran Rafaela Carrà, vamos a hacer el concurso Si Fuera. ¿Os acordáis? En la televisión, aquel programa que tuvo primero por la noche y luego por la tarde, que había un concurso que era Si Fuera, que lo hacían con invitados, pues sí. Nosotros lo vamos a hacer con las preguntas que va a ir haciendo el equipo de comentaristas. Pereiro, Pasamontes, Iglesias, aunque no sea comentarista, el capitán Alañán, Alberto Arauz, van a ir haciéndome preguntas. Si fuera no sé qué, ¿qué sería? Vale. Es un deportista, ¿vale? Es un deportista. Vale. Voy a concretar.
¿Deportista de cualquier disciplina?
Voy a concretar. Es un ciclista.
Vale.
¿Vale? Es un
pues
ciclista.
Estamos en
ahora vais haciendo preguntas y yo iré contestando. El primero que acierte, solo vale una respuesta por cuenta. Respondiendo a la llamada a la acción que hacemos ahora con un post en el Instagram, se va a llevar el maillot COPE Otto Bosley. Un homenaje a Rafaela Carrà, que también nos lo hizo pasar. Pues no sé, a mí me pilló, ¿qué me pillaría? Con 10, 11, 12, hasta los 16, hasta los 15. Pues eso, Rafaela Carrà, que descanse en paz y le hacemos aquí el homenaje con él Si Fuera en el Tour en COPE. Son las 4 y 21 minutos, hora menos en Canarias. 60 kilómetros para meta, 60 kilómetros de espectáculo. ¿Qué será? Una hora y 10, una hora y cuarto, una hora y media, una hora y 39. ¿Qué más da? Ciclismo más radio, matrimonio perfecto. Esto es el Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Francia en COPE.
Venga, que la gente está muy nerviosa. Vamos con la primera tanda de preguntas que me hacéis a mí, jefe magnánimo y todopoderoso de las transmisiones ciclistas. Y yo voy contestando para darle las pistas a los oyentes, que solo pueden dar sus respuestas, pueden darlas por donde quieran, pero las válidas, las que va a mirar Pedro Hierro, son las de Instagram, ¿de acuerdo? Las de Instagram, las del post de Instagram. O sea que ya podéis hacer vuestra pregunta de Si Fuera. Venga, Arauz, que te tengo aquí cerca.
Mira, has dicho que es un ciclista, ¿verdad?
Sí.
Vale, si fuera un futbolista...
No tiene ni idea ninguno de lo que es,
no,
¿eh?
No, no, no.
Ninguno.
Si fuera un futbolista, ¿qué futbolista sería?
Si fuera un futbolista, ¿qué futbolista sería? Pues sería... un futbolista así tipo Mavisca.
Tipo Mavisca.
Más preguntas, venga, Quique.
No sé. Si fuera escalador,
¿sí?
¿Hablaría español?
Si fuera escalador, ¿hablaría español? No. Pues no, no se da A, no se da B.
Vale, vale.
O sea, no se da directamente. Lo de B ya lo veremos.
Bien, bien. Ir apuntando, ¿eh? Ahí, en la libreta.
Vamos, que no es un escalador. Lo voy a dejar más claro.
Si fuera periodista de radio,
¿sí?
¿Qué sería?
Si fuera periodista de radio, sería... Sería... un buen tertuliano.
O sea, un tío que habla bien.
Sí, sería un buen tertuliano. Sí, porque si le, da igual 8 que 80, o sea, no...
Si fuera modelo, desfilaría en Cibeles.
No eres tú, Pereiro, ¿no?
No lo digo por mí, pero sería pero... Mavisca, digo, pues o por fútbol o por físico. O sea, si fuera modelo, desfilaría
pero
en Cibeles.
Depende del gusto, Pere, porque ya sabes que, por ejemplo, a Eri no le gusta Pogacar y aquí que sí. Aquí que dice que es guapete.
Nada, modelo no. Entonces... no, no es una desgracia humana, pero...
Te juro que creo que ya sé quién es. Te juro que creo que ya sé quién es.
¿Quién sí. ¿Queda alguien por preguntar? ¿Habéis preguntado todo?
Yo.
Dime.
Voy a ser súper original. Si fuera gregario, ¿sería de los que trabajan al principio o de los del final que o bien lanzan en los últimos metros o bien dejan el grupo en pocos ciclistas, reducido?
Yo no lo he visto trabajar en su vida.
Vale.
Yo tampoco.
Ni en su vida, ni en su vida. ¿Sabes? Ni con B ni con V.
Vale.
Vale.
Buen dato.
Bueno.
Si fuera un reloj, sería de este tiempo.
¿Cómo de este tiempo?
De esta época. Muy antiguo, moderno.
Yo creo que ya digital podría ser. Vale. Sí, del Casio para adelante, vamos.
Bueno, el Casio ahora está muy de moda.
Por eso digo, pero bueno, de cuando nació el Casio con calculadora, más o menos.
Año 90 y tantos.
Pues por ahí, vale, un poco antes incluso. Pero bueno, yo creo que hasta aquí como primera tanda está bien, ¿no?
Yo no te voy a preguntar más, Eri, porque creo que ya lo sé.
Bueno,
apúntalo. Apúntalo Alberto, ahí en un papel y ponlo boca abajo.
Vale. ¿Lo sabes sin más pistas que esto?
Sí, y lo sé por la primera pista y luego
Pedro,
te explico por
Pedro
qué.
Pedro Hierro ya sabe la respuesta, obviamente, porque es el que tiene que dilucidar quién es el primero, quién, que tiene que hacer la foto finish. ¿Hay alguna respuesta correcta ya, Pedro?
No, todavía nadie ha acertado y la respuesta que más ha salido por ahora es Cipollini.
Cipollini. Hombre, pues lo de modelo ya he dicho que no, ¿eh? Lo digo más que nada.
Una pizza de Cipollini.
Y Marlene Mogó.
Claro.
Cipollini era bastante alto y tenía buen físico, pero feo como un demonio.
Bueno, esto es como aquello de Unamuno y Saque Speare, ¿no?
Sí.
Que luego su propia familia desmintió que eso no había existido nunca. Que dijo Saque que se suponía o contaba la creencia popular que Unamuno en una conferencia... dijo algo así como, nombró a Shakespeare diciendo Shakespeare. La gente se partió la caja como diciendo vaya almendro que no sabe pronunciar inglés y terminó la conferencia en inglés, en un inglés perfecto y no se enteró nadie de nada a partir de entonces. Pero bueno, dijo su familia, luego lo desmintió. Lo leí a raíz de la película.
Sí, de la película de Movistar.
De Movistar, ¿cómo se llamaba esa película?
Ahora
lo miramos.
Sí.
Vale. Es que yo he visto, soy muy malo para estas cosas. Bueno, información turística. Estamos bajando hacia el sur desde la Olímpica Alderville hasta Valence, se escribe, pero se dice Valence.
La valiente francesa. Es decir, no, evidentemente no están hermanadas, pero es lo mismo. Valencia que Valence, que es la valiente francesa, de ahí evidentemente su nombre. Dicen que es la puerta del sur. Que aquí empiezan a cantar las chicharras, ya sabéis el ruido que hacen las chicharras en el sur de Francia, es espectacular. En Narbonne, en Nîmes, en Orange, en Carcassonne, en Montpellier y también, ¿por qué no?, aquí cuando hace calor, que hoy no es el caso, ¿eh? Zona de la Drôme, estamos bañados por los ríos Isère y el monstruoso Ródano que está por aquí cerca. Dice la oficina de turismo que estaba aquí puestos en la puerta de la sala de prensa: venid a disfrutar de la dulzura de vivir. Y te regalaban un potecito de aceite de nuez, que está aquí, es de moda para aliñar las ensaladas. Estamos en tierra de albaricoques y aquí se producen, señores... Sí, me gustan mucho los albaricoques. Y aquí se producen, señores, el 60% de las trufas que se degustan en Francia. Así que estamos en buena tierra para degustar trufas por la noche.
¿Pero de las trufas que están enterradas sí que encuentran los cochinos o de las otras? ¿De las de chocolate?
De los cochinos.
De las caras, ¿no?
Sí, eso es. Sí.
Vale, hay vinos también por ahí, por Valencia. Vieja, ¿no?
¿Cómo?
¿No es tierra de vinos también, Valens? No, un poquito más abajo.
Sí,
¿no?
sí, también, también tierra de vinos, evidentemente.
Le había entendido, le había entendido si no hay vinos por ahí, por Valens.
No, no, tierra de vinos también.
Sí, ahí en sur mucho, casi todo el sur. Casi todo el brazo que mancha con España es de vinos.
Claro, mañana vamos a la Provenza, que también es tierra de vinos muy buenos.
Y de olivas.
Bueno, y cuando terminemos en los Pirineos, cuando iniciemos el viaje hacia el norte, el poco viaje hacia el norte que se hace, es por zona de vinos. De hecho, la última crono es por viñedos también. Por zona de 52.800 para meta, 1.06 de cabeza de carrera. Siempre Van der Sande, belga del Lotto, y Ulé, canadiense del equipo Astana, con respecto al pelotón.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct, conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL. ¡Qué bien! Cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25 euros, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Estamos a punto de entrar en los últimos 50 kilómetros de etapa en esta décima de feria, edición 108 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Ya tenemos ganador, ya tenemos acertante más rápido del Si Fuera, del concurso que hemos hecho para otorgar el décimo maillot COPE Otto Bosley de la edición especial ilimitada Tour de Francia 2021. Y de vez en cuando vemos pasamontes, como en el pelotón, sobre todo al paso por los pueblos, crece la tensión.
Hay tensión, Eri, porque hay mucha rotonda, hay altillos de cemento y algunos estrechamientos que, aunque vemos a los ciclistas, le decimos a los oyentes que hacen un ligero movimiento, los que estén viendo la tele con los codos, hacen como si quisieran echar a volar. Eso es una señal que se hace en el pelotón para avisar a los que vienen detrás que hay un obstáculo, un badén, o un seto, o cualquier obstáculo, se hace ese gesto. También cuando se ponen de pie en la bici, lo hacen porque siempre tiende la bici a caer un poco para atrás y así evitan el afilador.
Recordamos, Quique Iglesias, compañero del Metal, que lo llaman de descanso y no lo es, la jornada que sí es de descanso para los ciclistas, aunque atienden a los medios de comunicación, y precisamente eso, ¿cuáles han sido los titulares de la jornada de descanso en Tignes?
Bueno, la jornada de descanso fue, pues, la historia sentimental, nos la contó el equipo Cubeca con la retirada de Dlamini, que llegó una hora y 24 minutos más tarde a la línea de meta que Ben O'Connor. Y luego ayer las dos grandes ruedas de prensa, evidentemente Mas y Miguel Ángel López para Movistar. Por la tarde estuvo Enric Mas en COPE deleando, prefiere un podio que una victoria de etapa. No dejará de renunciar a luchar por lo que sea en este Tour de Francia, y está disfrutando del momento. Y Pogacar, y evidentemente hay que hablar de lo que le pasó ayer a Pogacar en una rueda de prensa que tenía que ser un poco más larga, pero se acortó porque la comunicación no era del todo buena, y luego empezaron las preguntas incómodas acerca del rendimiento de Pogačar. Un Pogačar que tiene la lección muy bien aprendida, un Pogačar que dijo que él está limpio de cualquier sospecha, que por qué se tiene que dudar de él, que el domingo pasó 3 controles de antidopaje, 2 por la mañana y otro después de la etapa, como lo pasan todos los maillots amarillos de la vuelta, y que no tiene más que decir. Nuestra reflexión por anoche con Juanma fue la que es decir, uno, a ver, espera, que me están echando de aquí, es que Pogačar no merece la duda, no merece la duda, porque no ha sembrado ninguna duda.
Y que no es nada nuevo.
Y que el tema es que este deporte, por cómo lo ha hecho y por cómo se ha desarrollado la vida en este deporte en los últimos años, pues se ha ganado que la gente pues tenga esa sospecha en el fondo de su pensamiento.
Se ha ido erradicando la sospecha interna del propio mundo del ciclismo hacia la gente que da este tipo de exhibiciones, que siempre ha estado existiendo, y ahora cada vez, yo por lo menos lo noto menos en los entornos que manejo, pero de los periodistas, sobre todo franceses y alemanes, es una constante.
O sea,
yo me acuerdo cuando ganó Contador en el 2007, ¿verdad?
Sí, primero,
cuando
sí.
Ganó Contador, que se encontró con ello por lo de Rasmussen, a Contador, como había salido en los papeles de aquella investigación periodística y tal, a Contador le frieron, pero el mismo día que gana el Tour. O sea, el mismo día que gana el Tour, en la misma rueda de prensa que gana el Tour, le pusieron tibio ahí con una cosa, con otra. Claro, un contador de aquella, un chavalín.
Sí, sí.
Entonces, y cuando no sé. Es muy así esto, que se lo había ganado este deporte en algunos momentos de su historia, puede ser, pero yo creo que ya hay que empezar a pensar que la gente a veces anda bien porque se cuida mucho, porque lleva mucho tiempo cuidándose mucho, entrenando.
Porque son muy buenos.
Y porque Dios ha querido que sea
exacto,
así.
Exacto.
Y cuando menos, perdonadme, no ser hipócritas. Si tan mal te parece un ciclismo que está ahora mismo como está, y si tantas dudas tienes sobre él, deja de ganarte el pan con el ciclismo y dedícate a otras cosas, a escribir gacetillas de sucesos, por ejemplo.
Yo, sinceramente, como participante de ese ciclismo que creó, evidentemente, por nuestra manera de actuar, y cuando digo nuestra manera de actuar, de la sociedad ciclista, creamos ese sentimiento de sospecha, que es normal y comprensivo completamente, no voy ni a gastar un minuto de mi energía ni del rato que me dais aquí ante el micrófono en hablar absolutamente de algo de sospechas de nadie que a día de hoy para mí está limpio y no tiene ningún tipo de interrogante hacia su rendimiento. ¿Por qué? Porque Luis ha vivido los mismos años que he vivido yo como profesional. El ciclismo durante muchos años, yo creo que es la única profesión del mundo donde eres culpable antes de que puedas demostrar tu inocencia. Y no seré yo quien alimente una mierda que de momento no existe y ojalá que no existe nunca más.
Y añado, Eri, a mí me parece una barbaridad 3 controles en un día. O sea, me parece una salvajada. Estoy totalmente a favor de los controles antidopaje en el deporte, pero 3 controles en un día es una...
Y pueden ser, dinero, y pueden ser más, ¿eh?
Una caja, o sea, una caza de brujas. Entonces... Me parece, ya en nuestra época había un epígrafe en el tema de los controles de antidopaje que había, o sea, que te sometían a controles, ponía por buen rendimiento, o sea, ponía tal cual, buen rendimiento te sometían a controles de antidopaje, es decir, si tú tenías un buen rendimiento ya automáticamente pasarías más controles que cualquier otro ciclista. Entonces,
para mí,
no sé.
Bueno, de hecho, el primero en la general es obligatorio.
Obligado,
que lo pase.
Todos los días. Sí,
sí, sí, sí, para, sí, perfecto. Para tres, Alberto, sí, tres sí, sí, controles
en
un
día.
Es que un ciclista tiene que ponerle el brazo
hombre
a la UCI, a la AMA, al Comité Olímpico Francés, a la Agencia Mundial a la Agencia Francesa Antidopaje,
que le pongan una vía, que le pongan una vía ya al ciclista.
Y no, más que nada, yo digo que si le sacan sangre un día, pues que la compartan, ¿no?
En el Tour yo creo que solo puede ir la UCI, ¿no? Al Tour.
Sí.
Hubo un momento como una guerra muy grande con la Asociación Francesa Antidopaje, que de ahí sale aquel famoso acusación que me hacían a mí del Ventolini y demás por la guerra que había entre la Asociación Francesa Antidopaje y la UCI. O sea, la UCI tenía todos los permisos y todo ok, y la AFA o la AFA, se llama AFA, ¿no? O no sé cómo se llama. Bueno,
la AFA sí, es la Asociación de
AFLD.
Bueno, esta
Asociación Francesa de la Lucha contra el Dopaje.
Eso es, quería tener todo el control de lo que es el deporte profesional dentro de lo que era el país de Francia. Evidentemente la UCI decía que ella era el único organismo que tenía competencia para ello, y aquel momento hubo un follón. Yo creo, Eric, creo que a día de hoy la UCI es la única que tiene competencia real para hacerte controles en competición. Y sí, yo estoy mejor, con Luis, mejor, sí. Es tirar el dinero.
No es tirar el dinero, perdóname.
¿Tres controles en un día?
No, perdóname que te corte. Termina el razonamiento y te explico por qué no es tirar el dinero.
Pues dime tú y te contesto yo, venga.
Es muy fácil. No es tirar el dinero. Quienes sufren el prejuicio son los equipos ciclistas, por no decir los corredores. Los corredores físicamente. Los equipos ciclistas porque son quienes tienen que pagarlo. La UCI no tira el dinero. La UCI lo gana. Y no te puedes imaginar cuánto, ¿eh?
Bueno, lo malgasta entonces, lo malgasta.
No, lo ingresa. Yo te puedo pasar la cifra de cuánto costaba un control antidopaje en el Campeonato del Mundo del Fútbol de Sudáfrica y de cuánto cobraba en aquel entonces la UCI por un control antidopaje.
600 euros valía un control de EPO.
Bueno, pues en el Campeonato del Mundo de Sudáfrica no recuerdo la cifra exacta, pero era sustancialmente menor. Es decir, la UCI utiliza los controles antidopaje para hacer caja. Para hacer clink-clink.
Bueno, que tampoco quiero yo darle a esto más.
No, pero está bien, Eri. Es una etapa que más o menos podemos comentar y está muy bien para que la gente sepa. Dime una profesión, sobre todo deportiva, donde tú como trabajador, como ciclista, te quitan un 10% de tu contrato para que te controlen. No. O sea, los ciclistas, cuando firman un contrato, hay una cláusula que pone X% de tu dinero va para la UCI para el control de antidopaje.
Y por eso, Óscar, a mí me parece más indignante aún que un tío que no ha levantado ninguna sospecha, que lo único que ha hecho estos primeros días es regalarnos un espectáculo impresionante el día de descanso, en el que debería recibir todas las alabanzas del mundo, todas las loas, se tenga que enfrentar a una rueda de prensa en la que le pregunten por dopaje. A mí me parece indignante.
¿Sabes a dónde vamos?
¿A dónde?
Al fútbol, que a partir de ahora hablaremos en Instagram, hablaremos en Twitch, hablaremos por redes sociales y se acabarán las ruedas de prensa. Final este chaval estará ahí flipado, porque no olvidemos que tiene 20 años. El año pasado tan solo fue, en toda su vida solo llevó el maillot de líder de una gran vuelta un día, en París el año pasado. Sí. Está viviendo el sueño que cualquier ciclista de pequeñito quisiera vivir, y que te sientes delante de unos periodistas y que todo se centre en el dopaje, apaga y vámonos.
Que la cabeza, perdona Luis, solo un segundo, la cabeza de estos chavales, igual no está a prueba de bombas, y a lo mejor el tío que ha dado dos exhibiciones impresionantes, a lo mejor dice el próximo día, pues a lo mejor no ataco a 30 de meta para que no sigan levantando especulaciones restan espectáculo.
Eso es una pena. Lo que vivimos Luis y yo en nuestra época de no poder entrar a una farmacia. Yo no entraba en una farmacia por el miedo que la gente creyera que iba a comprar algo para doparme. O sea, no iba a comprarle a mi hijo ni un jarabe. O sea,
yo tenía ¿en serio?
Yo te lo juro por Dios que yo hubo un momento de mi carrera deportiva, Eri, que yo no iba a la farmacia por miedo a que la gente pensara que estaba comprando algo para mí.
Jesús.
Te lo juro. O sea, tú no te imaginas lo que era. Evidentemente,
es una locura.
Por fortuna, todo está mucho mejor, ¿eh?
Yo me acuerdo sobre lo que dice Óscar, ¿no? A nivel de cabeza, yo me acuerdo de a veces estar dormido y levantarme corriendo pensando que había sonado el telefonillo y porque si no lo escuchabas sabías que
no te presentado, ponían
una tarjeta amarilla. Entonces yo a veces decía, bueno, y si yo no lo escucho, o sea, y a veces en los sueños te despertabas y abrías la puerta y no había nadie. O sea, fíjate hasta qué punto tenías miedo a lo que dice Óscar, que luego tú tenías que mostrar que estabas en casa y todo, entonces tenías miedo a eso, a sentirte indefenso y no poder demostrar las cosas, ¿no? Yo, ya para cerrar, Eri, si quieres, al final siempre digo lo mismo. ¿Quién devuelve al deportista? O sea, haciéndole tres controles a Pogacar, ya estás dando que hablar. Ya estás diciendo, estamos haciendo más de los que debemos, o sea, ¿por qué? Y como pasó a Evenepoel, ¿no? Cuando se cayó, que también estuvo cuestionado. Vale, al final se demuestra que no hay nada. Pero ya el chaval llorando en el hospital, o sea, ya estás fastidiando. O sea, ¿y quién pide explicaciones a la UCI cuando fallan en sus acusaciones o en sus pesquisas? ¿Quién? O sea, ¿quién devuelve a ese chaval que se haya estado durante meses hablando de él en las redes sociales nadie. Sobre si ha hecho algo o no? Nadie. O sea, tiene que haber, ahí, volvemos otra vez al sindicato. El sindicato tiene que decir, vale, ustedes pueden acusar a un ciclista, pero como esa acusación no vaya bien, pediremos daños y perjuicios por todo el daño que han causado, por ejemplo, ahora a Pogacar por hacerle un montón de controles al día, que yo estoy de acuerdo que se hagan los legales, pero a mí tres controles en un día, chicos,
¿y los sponsors?
Me parece aberrante.
Y los sponsors, chicos, tú imagínate lo tranquilo que debe estar Colnago, UAE, todos los sponsors que llevan el Ecovic, etcétera, 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 que llevan la... Y que están tan tranquilos viendo cómo da una exhibición su equipo y su líder en este momento, y sale el run-run de siempre, y empiecen... Easy. Es que para mí es darle... Si algún día, que ojalá que nunca pase, que ningún ciclista nunca más en la historia dé positivo, si algún día pasa, lo criticaremos, lo analizaremos y lo criminalizaremos. Pero a día de hoy, yo pido, por favor, que no le demos bola a una historia que solo hace daño a un deporte que estuvo herido de muerte, que parece que se está levantando.
Totalmente.
Y que, sobre todo, los periodistas... No os olvidéis que hace muy poco Alemania no tenía periodistas en el Tour, que otros países por ahí, ¿no, Kike? Que tampoco iban al Tour precisamente por toda esta historia. Ahora parece que está todo más o menos bien. No seamos nosotros, quiero decir, no sea el sector que también vive de esto, los que pongamos bajo sospecha absolutamente nada.
¿Tú sabes, Kike, de qué nacionalidad eran los periodistas que ayer preguntaron principalmente sobre el dopaje?
No lo recuerdo. No eran franceses, en cualquier caso.
Bueno, no, pues hasta aquí la historia, que fue una de las historias sin duda del día de descanso en este Tour de Francia. Si queréis, aunque ya digo que hay un oyente que lo ha acertado, que lo ha acertado y que se va a llevar el maillot Copoto Bosley, pero como os veo despistados a todos menos a Arauz,
yo no sé todavía.
Si queréis seguir jugando, mandadme quién pensáis que puede ser por el WhatsApp y os digo si habéis acertado o no. Y continuamos el juego un poquito más por si hay algún oyente que también no quiere que
Yo pensaba que era Escartán por el parecido con la Amavisca.
Escartán.
Escartino. ¿Vale?
Oye, ya que Eri, venga, voy a hacer yo una pregunta público. Yo te digo en serio que no tengo ni idea quién es. Pero ya que has puesto un parecido con un futbolista, si y a ti te gusta mucho recordar y demás temas televisivos, si fuera un dibujo animado de los que veíamos en televisión, ¿quién sería?
Uy, va. Es que...
Ahora te va a decir Marco.
¿Moriarty?
No, podría ser Mr. Magoo, porque es un empanado de mucho cuidado.
Sí, sí, empanado.
Sí, es un carajas impresionante.
Sí, es que os habéis tomado la pista de Amavisca demasiado por el físico.
Sí.
Y Eric cree que un poco también, pero no van por ahí los tiros.
A ver, yo tengo la clave, ya sé quién es.
Yo también.
La pregunta,
sí. Sí. Si fuera belga, ¿podría andar por la calle?
No.
Si fuera un animal, ¿qué animal sería?
Pues uno muy rápido.
La liebre.
El guepardo.
Guepardo, vale, ya sé quién es.
Muy rápido.
Ya sé quién es ahora.
Muy rápido. Bueno, pues mándamelo por WhatsApp y ahora lo resolvemos con los oyentes. Continúa esta décima transmisión del Tour en COPE, 40 kilómetros para meta, un minuto de ventaja para Ulay van der Sande.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo.
o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Recuerdo que las respuestas válidas son aquellas que nombren a Otto Bosley. Lo he dicho durante el enunciado del concurso.
Oye, yo no he preguntado.
Vale, vale, ahora preguntas, Capi.
No he mirado nada, ¿eh? Que no he visto
y
nada.
He dicho que solo vale una respuesta por cuenta. Y si a alguien se le va un poco el tema, cogeremos la primera que haya puesto. ¿De acuerdo? Porque, oye, a lo mejor hay gente que se ha puesto muy nerviosa. Y que ha hecho control V, control V, control V. Y se ha puesto muy nerviosa. Solo vale una respuesta por usuario, ¿de acuerdo? Lo digo para que quede claro que son normas que estamos siguiendo durante todo el Tour en Copa, pero por si acaso alguien se incorpora ahora. Pregunta, capitán.
Si fuera guía turístico, ¿perdería todo el grupo?
Bueno, el grupo no sé. Él se perdería seguro.
Ya está, ya.
Él se perdería seguro. Y era sobre todo por Lisboa.
Era la confirmación.
Sobre todo por Lisboa.
Munitis.
Pereiro lo sabe. Arauz lo sabe.
Lo sé.
Yo lo sé
ahora
también.
Mismo, ahora mismo ya...
Por Verona no le importaría perderse tampoco, ¿verdad?
Verona tiene cierto idilio, sí, sí.
Lo amavisca no lo pillo todavía, ¿eh?
Bueno, es más que nada por la tierra.
Por el paisanaje.
Paisanaje.
Sí, hombre, el paisaje y el paisanaje.
Además es que hoy le he visto, fíjate que no cuadra mucho como personaje de redes sociales y hoy se ha puesto una foto con un piscinón
enorme
que parece municipal, pero debe ser la de su casa nueva.
No, es la olímpica de su casa.
Cosa no le costó años de tener los permisos de esa casa.
Perdón.
Pues un día de estos se va a perder en la piscina.
Sí. Y espérate tú que no sea de combinado, porque si le ves el año que se retiró, que fue comentarista nuestro, hablándonos de los combinados, de los gin tonics y de estas cosas, como si hubieran aparecido antes de ayer, con una admiración. Y tú sabes que se pueden mezclar tónicas rosas, sí, lo sé. Y tú sabías que se le puede echar endrinas y botánicos y sí, lo sé.
O sea, grande.
Y nosotros diciéndole, tú sabes que hay que tomar limpiadores hepáticos, ¿no? Cuando bebes tanto como bebemos nosotros.
Bueno, tricampeón del mundo, Óscar Freire.
Qué clase
la respuesta.
Tenía. Qué clase.
Gómez.
Óscar Freire Gómez.
Que por cierto, su hijo Marcos va como un avión, ¿eh?
Tricampeón del mundo, si fuera belga no andaría por la calle porque en Bélgica sería un semidios.
Muy bueno.
Tricampeón de la Milán-San Remo.
Campeón del
Milán-San Remo. Verde del Tour también.
Despistadillo. Despistadillo, que es capaz de salir a entrenar y volver en taxi porque no sabe dónde está.
Eso pasó en Lisboa.
¿Sí, señor?
Para nuestros oyentes, la pista clave para mí fue de empanado.
El empanado.
Oye, ¿y Marcos Freire anda bien o qué?
Va muy bien. Igual que el hijo de Loki Gorka también va muy bien. Y, oye, por cierto, Aitor Arrieta es
están
el
en
hijo...
Están en cadetillos, ¿no? En infantiles.
Pues debe estar en cadetes, porque el tiempo pasa volando.
No, Marcos está en cadetes ya. Para
en cadetes, sí.
Para juvenil.
Perdonad que os interrumpa.
Y Gorka Beloca también.
Perdonad que os interrumpa, pero creo que están ahí empezando a subir y están apretando.
Claro, sí, ¿no? Sí. Ya lo decía antes Alberto Arauz, que en esta cota no puntuable, que podría serlo perfectamente, los equipos que no son el de Koenig iban a apretar porque Cavendish está en esos días que no sube ni la rampa a un parking.
No, hombre, es que además ahora que el pelotón ya está agrupado, porque están a 3 segundos de coger a Ule, al corredor de Astana, vemos que el helicóptero se ceba en Cavendish, que está con pocos compañeros y en la parte de atrás sufre.
Bueno, pero está bastante, quiero decir, empezó a subir bastante adelante. Yo creo que va a pasar esto, Cavendish, ¿eh?
Sí, luego tiene tiempo.
Sí, ¿Cuánto queda para coronar, Capi?
Muy poquito, ya están prácticamente.
Sí, tenía que haberse puesto un poco más en plan un poco antes.
Lo que pasa es que el mayor problema lo van a tener que en cuanto coronen, en cuanto lleguen a la cresta, hay como una especie de falso llano antes de que empiecen a bajar, donde el viento ahora les está dando de espalda.
Pero no hay mucho viento, ¿no?
Sí, a ver, 22 kilómetros por hora de espalda.
¿Sabes lo que pasa? Que,
mira cómo
que
frena la Philip.
La experiencia de Cavendish, si os fijáis, empezó a subir el puertecito y va muy delante.
Está muy adelante, está muy adelante.
Está en el 20, está el 20.
Ese plano desde arriba, ese plano cenital, nos engañaba, va muy adelante.
A 35, 700 para meta, ya estamos en pelotón agrupado.
Digo que empezó muy adelante con la experiencia que tiene y encima Alaphilippe y tres compañeros más están ahí estorbando, de alguna manera controlando el tema, pero es que él tiene dos con él, o sea, no va a tener ningún problema en pasar esto.
Y está en la posición 30 como mucho, está súper adelante,
bien,
nada.
Con Morkov ahí, con Morkov bien colocado.
Sí, señor.
Tampoco hubo un ritmo aquí como para soltarlo, ¿eh?
No, ha sido cuando se han puesto el bike exchange pensando en Matthews, pero yo creo que se han puesto tarde. Si se ponen desde abajo a bloque, quizás le habrían hecho sufrir un poquito más, pero ha salvado la situación fenomenalmente.
Y ahora parece que está pegando, el aire pega un pelín a favor, parece. Sí,
está pegando de lado a favor, sí. Y 20, sí, 22
van al ralentí, los pies de los ciclistas, las piernas van al ralentí, fíjate tú, igual están yendo ahora mismo a 50 y pico, casi 60.
Sí. Han cogido demasiado pronto con ese acelerón.
Desde que hemos empezado a hablar del Tour, la media ha subido 2 kilómetros por hora y de eso no hace ni una hora.
Pues mira, en el perfil hay un repuntito ahí en el kilómetro 165 así.
Sí, pero nada.
Que si alguien se lo toma en serio, algún rodador de estos buenos tiene que ser. Un tipo que ya sé que no está a Cabañá.
Pues sí. Un Tony Martin de la época.
Sí, que si lo intenta ahí, pues a lo mejor nos reímos un poco. Pero sí,
Cabañá, ojalá, por cierto, que va a los Juegos Olímpicos, con un equipo francés. Claro, sin Alaphilippe ya no es lo mismo. El equipo francés que dio ayer del seleccionador.
Es evidente. ¿España que sabemos algo?
No, que va a apurar hasta el final el Montparler. Hasta
¿cuánto
el final
lleva España? ¿Cinco?
Cinco,
sí.
Sí, te lo contábamos ayer en Copedalando. Te cuento a ver qué te parece, Pereiro, también a ti, Pasamontes. De los cinco que van, cuatro están en el Tour. Es decir, que uno no está en el Tour, entiendo que es David de la Cruz.
Sí.
De los otros cuatro, evidentemente Valverde, que me quedan tres.
Fraile.
De esos tres, uno tiene que ser el que haga la contrarreloj, John Izaguirre. Me quedan dos.
Fraile.
Fraile está muy bien. Uno. Y
el otro, Pello.
Yo creo que Pello, sí.
No, Pello mucha tela, ¿eh?
Sí, sí, por la paliza que se ha pegado del Giro y el Tour.
¿Y
sí,
quién más tenemos? ¿Enric?
Enric, claro. Es que ayer Enric nos dijo que está apuntado, que está vacunado y que a él le gustaría ir, a no ser que acabe derrotado, muerto en París. Uh-huh. Lo que pasa es que yo no sé, Eri, que tú a lo mejor lo sabes, qué margen tiene la federación para apuntar y desapuntar a alguien a una semana de vista.
Yo creo que por experiencia, porque yo no tuve la oportunidad de correr, participar en los juegos que ganó Samuel por la caída que tuve el Col del Ángelo. Tienes que ir haciendo como una criba sobre la última semana del Tour, que viene siendo como semana y media antes de los Juegos Olímpicos. Ya tienes que dar el 5. Tienes que dar el 5 definitivo y solo puedes cambiar en caso de lesión o de enfermedad, creo. Uh-huh. Creo. O sea que yo creo que a finales de la semana que viene lo sabremos.
Sí, pero fíjate que pocos corredores, porque se quedan. Imagínate, Luis Le y vas a ver cinco corredores.
Y pudimos ser cuatro, Pasamontes, porque Valverde, ¿os acordáis? El año antes de la pandemia en Italia, corriendo todas aquellas clásicas, consiguió un montón de puntos y Enric Mas rubricó que pudiéramos tener cinco en China. Pero es que hay países importantes que van con cuatro, con solo cuatro corredores. De los gordos, solo faltan por confirmar nosotros, España, tampoco ha dado el equipo Italia ni Eslovenia, que yo supongo que están esperando a ver si Roglic se puede recuperar para estar allí, pero de los países gordos faltan esos tres.
A mí me gusta mucho David de la Cruz, sobre todo para trabajar. No es un corredor rematador porque no es rápido, pero curra muy bien. Pero yo, si fuera seleccionador, llevaría cinco tíos del Tour. El ritmo que te da el Tour no te lo dan las carreras alternativas.
Eso es verdad.
Está claro. 32.600 para meta, pelotón agrupado. Mira, me está diciendo Mónica Marchante que otro hijo de ciclista que va para
Igor Arrieta.
Bueno, sí, también, pero digo, en el tema del fútbol, Alejandro Valverde, el hijo de Valverde, uno de los primeros, no sé si el primero.
Uno de ellos.
Sí, uno de tantos. Acaba de fichar por el Levante.
Anda.
Debe tener 13 añitos o 14, por ahí.
Levante cadete, seguramente, sí. Porque es de la. Es de,
no, de ser infantil todavía.
Infantil. 13-14 es infantil.
Sí. Uf. O sea que. Que apunta, ya estaba en el Murcia, claro, y tal, sí.
Moverte de casa siendo un infantil, cuidado, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es cadete de primer año ya.
Bueno, lo que sea, aparte, oye, el estar en una estructura así te garantiza que vas a ir a un cole también fantástico, porque todos estos clubes de primera división no se pillan los dedos, ni mucho menos con la educación de los niños, que es lo fundamental, y lo saben, y que lo tienen que cuidar. Luego, si sale futbolista, pues muy bien. Pero bueno, vamos a llegar enseguida, en un minuto, a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias. Aquí estamos, enseguida, haciendo nuestras cábalas de quién va a ganar la décima etapa del Tour de Francia, que parece se va a dilucidar al sprint.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
Ahí está la banda.
Qué bonita. La banda con V, sí señor.
Qué bonita
los
es.
Los campos de la banda.
Aquí en Guadalajara hay un montón. En la zona de Brihuega, por ejemplo, hay una cantidad de campos de la banda que configuran un paisaje extraordinario, precioso. Y huele bastante bien, claro. ¿Qué tal vamos de colada, Iglesias?
Ah, estoy perfecto. Tengo todo limpio.
Todo
vamos,
limpio.
Pero vamos, sí, sí. Como para volver a casa estoy.
Fíjate qué cantidad de ribetes de campeón nacional. Ahí está Omar Fraile junto a Barguil, junto a Boaní. Por la parte derecha ahora mismo llevando el peso del pelotón. El arco iris de Julián Alaphilippe con Declercq a rueda. Nasser Boaní ahora mismo de segundo por detrás de Sagan, Warren Barguil. Sagan, están mucho todos los sprinters muy arriba. Recuerdo a los que no están, que quedaron fuera de control en la etapa del pasado domingo, que son Arnaud Demar, gran rival. Tim Merlier, que ya pilló y ya no va a pillar más porque está en su casa. Y Brian Coquart, el francés, que siempre ha estado cerca de ganar una etapa en el Tour, pero que no ha tenido ese poquitín que le hacía falta.
No han repescado a nadie, ¿no? Desde
campeonato. No. Llegaron siete fuera de control. Los últimos que llegaron dentro de control llegaron a 5 segundos clavaditos.
Cavendish
llegó un poquitín antes.
Minuto y medio le sobró.
Exacto.
El que llegó a 5 segundos por delante fue Van Avermaet.
Van Avermaet, que fue el último en entrar, llegó a 5 segundos por delante del cierre
de
control.
Y mira qué lujazo, ¿eh? Ver a el campeón del mundo tirando del equipo de Keuning para... Bueno, pues para movilizar un poco este pelotón, para ayudar a su sprinter Cavendish, hablando de sprinter, Sagan, ganador aquí en 2018, se publica esta mañana ya con muchos datos, luci taquígrafos, que ha fichado por Total Energy para las 3 próximas temporadas.
¿En serio?
Sagan.
Sí.
Sí, eso había escuchado yo, pero es la confirmación. Sí, había rumores de eso, igual que Viviani, sí, igual vuelve también a De Keuning.
Lo habíamos comentado aquí. Por cierto, entre los sprinters que no cuentan para la etapa de hoy, porque se han descolgado, están Max Walshade y Danny Van Poppel.
¡Qué momento para Colbrelli! ¡Qué momento para Colbrelli, que ha sacado el pie derecho de la cala! Ha debido tener algún tipo de incidencia, de pinchazo, lo que
pinchazo,
sea. ¡Qué momento!
Pinchazo reventón.
Con el pelotón absolutamente enfilado.
Bueno.
Me da la sensación de que De Keuning quiere que nadie intente nada en esa tachuelita que os decía yo.
Sí.
En ese repuntito.
De atrás.
Sí, no. Va totalmente pinchado. Buah. Está esperando a que llegue el coche, que llegue un neutro, que llegue uno de los suyos. ¡Qué momento para Colbrelli! Cuando más rápido estaba rodando el pelotón en los 160 y pico kilómetros que llevamos de etapa.
Mira, se abría a la derecha. Suerte. Madre mía, cómo tira al suelo la bicicleta. Sabe que le viene la
el apretón ahora, 27 kilómetros para coger.
No es un mal cambio.
Complicado. No, pero es un buen cambio, pero está muy solo entre que se organizan atrás.
Van a 80,
Claro.
Ah, sí, a 70, a 76 por hora.
Qué pena, porque yo le he visto increíble estos días haciendo exhibiciones en la montaña. En el sprint intermedio ha sido el mejor, así que yo creo que es uno de los grandes.
Mira, el coche del Grupama ha pasado como alma que lleva el diablo, que no quería ni que se le ocurriese a Colbrelli coger la rueda, y ahora lo que tiene que hacer es que le adelante su propio coche para ver si de alguna manera le abriga algo, sí, y que no sea muy evidente.
Deben llevar cubierta, para no poder pedalear prácticamente, porque con tubular, acordaros a Abraham Olano en el año 95, ¿no? Fue en Duitama, sí, que entró, sí, pinchado. Por la pinta deben llevar cubierta porque casi no podía pedalear.
Pero ahí está, ahí De Keunig estaba como intentando, yo creo que cortar o colocar. O sea, estaban apretando para meter cuneta, no sé.
¿Cómo niega con la cabeza? ¿Qué mosqueo lleva ahora mismo? Se nota perfectamente, ahora sí que coge rueda de coche del Intermarché, me parece, sí, que es.
Sí.
Colbrelli Iglesias.
Sí, el campeón italiano, que es un grandísimo corredor, el otro día llegó entre los tres o cuatro primeros.
Tercero
a Tiñ, así que un tío que es capaz de llegar tercero en Tiñ y luchar por la victoria aquí, es que es un corredorazo y buen amigo de Pasamontes. Vamos a ver si tiene opciones de llegar.
Mira, ahora se pone arriba el Emiratos, Pogacar posición 4, vuelve, claro, a cambiar la decoración, se vuelve a poner. Ahora Alaphilippe, el campeón del mundo, con el jersey verde. Cavendish a rueda. Cavendish va en butaca, pero
esto
butaca,
huele a viento.
Butaca.
Esto huele a viento, ¿eh?
Viento, sí, viento. Sí, sí. Costado izquierdo trasero, 27 kilómetros por hora.
A la es salida del favorable. Pueblo.
Están intentando cortar ya. Evidentemente, sí, pero si hay un pueblo que filas el pelotón, es mucho más fácil que se rompa.
Ahí vamos, está encontrando ya rueda amiga de Marco Haller, Sonny Colbrelli, que ni siquiera la coge. No, va mucho más rápido que su
tiene
compañero.
No tiempo para esperar Haller ni tonterías. Va a toda velocidad, pero bueno, a ver si le baja algún compañero, ¿no? También estaría bien.
Sí, yo creo que tiene que ya estar centrarse en lo que tiene que hacer, no pegar cabezazos ni andar protestando. O sea, ha pasado, ahora céntrate y aprovechate un poco
si
de.
Si tiene
de
coches, entrará, Luis. Si tiene
coches,
entrará.
Están coches,
si
no, sí, sí. Está remontando todos los coches.
Pero es peligrosísimo lo que está haciendo, sentido. Ir a 80 por hora ahí.
Sí, ahí domina. O sea,
sí, pero tampoco mola mucho que baje un compañero y que ni le mires.
¿Y qué vas a hacer? Es que ahí el error es el director, el que manda para ese compañero.
Pero
a 80 por hora, un compañero. Tú si vas solo y vas entre coches, si no es el coche y tu propio equipo, los jueces no te van a decir absolutamente
nada. Pero haz un gesto, Oscar, lo coges
eso
un poco,
sí,
del culo del sillín, le das un empujoncillo,
sí,
o algo, sí, le haces algo, que el tío se ha quedado.
O avisarlo por la radio, hombre, cuando venga, que acelera, lo, exacto, que sea.
Bueno, pues ahí está la cabeza,
va a entrar,
cubo de Rubik del pelotón. Colbrelli está a 37 segundos de entrar, pero claro, si lo colocan en el primero del pelotón, 37 segundos es menos.
Pero queda mucho, y él ahora mismo detrás de los coches viene 10 kilómetros por hora más rápido que va a entrar porque no ha perdido en ningún momento la fila de los coches y por lo tanto va a entrar.
Pero
evidentemente el sofocón y el calentón que lleva no te lo quita nadie.
Ahora hay un poco de paz arriba en el grupo, creo que hay una especie de parón.
Sí, se pone por delante ahí gente del Jumbo Visma, que es Teunissen.
Sí, hoy Van Aert, yo creo que
Manol Erviti.
Sí, yo creo que hoy Van Aert se va a meter, y le está saliendo muy a la contra al Jumbo Visma, pero yo creo que Van Aert, con los sprinters, con las piernas un poquito castigadas, va a tener una oportunidad.
Van Aert estará pensando si llega a tener la forma que tenía el año pasado en el Tour. Estaríamos viéndolo de líder ahora mismo.
Rowe, Tony Martin, Stefan Kung. Está Daniel Oss, Tony Martin.
Ese es el pitorrito del
Asgreen,
que tú hablabas.
Erviti, esa es la primera línea de playa ahora mismo del pelotón del Tour de Francia, cuando estamos cerquita de entrar ya. No, ya estamos en los últimos 25 kilómetros, 23.700 para meta.
Los agricultores de la Trom, que saludan a la gente al paso del Tour de Francia, es pionera esta zona en agricultura biológica.
La Trom, no la Drom.
La Trom, sí. La Trom.
23 y medio para meta. A ver si pasa esa zona de tensión, esa zona más abierta, y si la pasa de manera íntegra el pelotón. A ver qué sucede también con Sonny Colbrelli, que de los optantes al triunfo final en una llegada masiva es el que está pasando problemas. Ni Cavendish ni ningún otro.
Aunque
bueno,
fíjate, Eri, yo...
Por error, ¿no? Por el mecánico, quiero decir.
Sí, por desgracia, ¿no? Sí. Más que otra cosa.
Que yo creo que ha perdido un poco de punta en sprints masivos. Está subiendo tan bien que lo que siempre decimos, un
sprinter, pasos comunicantes,
cuando mejora subiendo, pierde un poco en el sprint, y yo creo que eso le ha pasado a Colbrelli.
Ahora sí ha entendido Colbrelli que Haller estaba para ayudar, y Haller está conduciendo entre los coches al campeón, a la tricolore, al campeón de Italia, hasta el pelotón al que está a punto de ingresar por retaguardia.
Va a entrar y aún va a tener kilómetros para recuperar un pelín, por fortuna.
A ver qué dicen los oyentes. ¿Qué están diciendo los oyentes? Que ya no se puede concursar en el Easy Fuera que hemos hecho hoy para otorgar el maillot Copa Autobosley, que ya tiene dueño, que luego daremos. Pero que sí pueden comentar a través de Twitter, arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, el Instagram, arroba tiempo de juego Cope, y el WhatsApp 677-580-461. Espera, Pedro, ¿qué dices, Pereiro?
Que, por cierto, te digo que el otro día adelantabas de que íbamos a tener una sorpresa de cara a los Juegos Olímpicos. He visto lo que es y es para flipar.
Es una flipada. Es una
y son
flipada.
Varias sorpresas, no es una, son varias sorpresas.
Sí, son tres en concreto.
Tres.
En concreto son tres.
Vamos a flipar, en serio. Sí, sí.
O sea que cuando diga Michael, que es el jefe, no
está
Michael,
en ello.
No Michael Knight, sino Michael Otto Bosley.
Miguel Martínez Giraldez.
Cuando diga Michael, contamos cosas. Pero antes no.
Exacto.
Aquí, son los que mandan en el departamento de clothing.
Está Cole Bradley ya en el clothing del
peloton. Está closing de peloton, ¿no?
Yes, of course. Come on.
Oye, qué vuelta más estúpida nos pasamos el año pasado hablándonos en inglés entre nosotros, ¿eh?
No, la vuelta no. Vueltas al hotel después de cenar con alguna bebida aromática. Era lo que hacía que habláramos inglés.
Sí, sí.
Fue buenísima.
Algún desinhibidor, ¿no? Desinhibidor de frecuencias.
El día que volvíamos de Salamanca, no sé si fue el año pasado, hace dos, que eso fue tirar por la carretera de la risa, ¿eh?
Sí, 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 sí. Nos poníamos a hablar ahí en un inglés que pretendíamos que fuera correcto, pero luego era correcto.
Historias universitarias de Heriberto Frade contadas en inglés, imaginaros.
Ay, la universidad, qué bonito
fue. Fingers
en How many first times in the yes. University?
Okay. Oh my God.
And second in algunos casos. 21 para meta.
Third and fourth.
In some cases. Bueno, like capitán, tú lo advertías. Ahora parece que vuelve el ralentí en el pelotón, que vuelve la calma chicha. ¿Hay opciones de que en estos 20 kilómetros vuelvan a subir los búmetros?
Sí, sí. En el momento en que lleguen a Beaumont-les-Vallons, que hace un giro la carretera a la derecha, esa falta de 10 kilómetros, 800 metros, son esos 10 kilómetros que yo decía al principio, en los que se van a encontrar con 6, donde en teoría y sobre el papel, el viento les va a soplar del costado izquierdo, perdón, ahora del costado derecho, el viento les va a soplar del costado derecho, medio de frente, a una velocidad pues que va a tener rachas de 49 kilómetros por hora y 10 kilómetros por hora de media.
Yo entonces, ahora mismo no veo la forma de pelotón, y sobre todo cuando estás a 20 de meta, que teman mucho, ¿no? Es verdad que le está pegando viento de culo porque van a 54 por hora y parece desde la televisión que van parados, pero no veo la tensión como... como muy allá, ¿no? De que se pueda liar.
Puede haber viento, pero que no parece que haya ganas. No
se
parece.
Va a cortar, se va a cortar. Que nadie olvide que llevan mucha tralla estos ciclistas. La primera semana la corrieron como si fuera una clásica diaria. Estamos ya en la segunda semana. De cara a meta, hoy va a ser un día que se va a ir muy rápido, porque el viento que te favorece la velocidad y lo que empujan los equipos de los sprinters va a hacer que la aproximación sea por encima de 60 kilómetros por hora. Y ahí es donde hablábamos el otro día Luis y yo, sobre todo los primeros días, que un líder va a tener que apretar el culo siempre. Y en estas etapas en las que digo yo, ¿dónde pones esa reclamación, ¿no? De dónde tomar los tiempos en etapas como esta? Porque ya te digo que un corredor de general no va a tener que sprintar, pero va a tener que apretar el culo, porque veremos cortes en el sprint que no veíamos en la siguiente
ocupa
semana.
Ocupa todo el ancho del pelotón, más o menos caben 9 ciclistas en fondo en esta calzada, 19.300 para meta. Tenemos pendiente dos cosas. Una era que yo me acordase de la película que versa sobre Unamuno y aquel discurso de Salamanca y
muy
y
buena tal, película.
Que era Mientras dure la guerra, era, ¿no?
Exactamente.
Sí. Mientras dure la guerra, que hace un papel espectacular Carra Lejalde. Uh-huh. Haciendo de Miguel de Unamuno.
Sí, señor.
Y lo otro era en la tanda de mensajes de los oyentes a través de Twitter, arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, arroba tiempo de juego cope, y el WhatsApp y el Telegram 677-580-461. Dale, Pedrín. Ollero, muy buenas.
Hola, muy buenas. Muchos oyentes te querían recordar cuál era el nombre de la película porque no lo han escrito. Y también han llegado muchos mensajes cuando hablábamos del tema del doping. Nos decían, Pogacar está limpio. Ganó el año pasado atacando todos los días y algún día flaqueó y aún así ganó. Bendita juventud que se toma en serio el ciclismo, como lo hizo Indurain y similar. Por supuesto no vais a leer este WhatsApp en antena, pero no sé cómo podéis defender a Pogacar que vaya limpio con un director de equipo que tiene en el armario a Cobo, Rico y Ulissi,
bueno,
entre otros. El ciclismo tiene lo que se merece. Dice otro, qué pena lo que le ha pasado a Colbrelli con el buen tour que estaba haciendo. Dice, compañeros, ¿me podéis recomendar algún libro de ciclismo bueno? Y si puede ser de Óscar Pereiro o de Pasamontes, mucho mejor. Muchas gracias.
Pues Pasamontes tiene el suyo. Aprovecha, claro, pasa. Claro. Aunque no es de ciclismo, es de su vida, que va en torno al ciclismo y las enseñanzas que aplica en la vida incluso posterior al ciclismo.
Sí, no es una autobiografía como tal, porque tampoco soy yo quien para contar.
Bueno, pero tiene
algo
una parte
personal,
para encuadrar el personaje.
Sí, para que me conozcan, porque tampoco me tienen por qué conocer. Ahora sí, porque estoy aquí en la COPE y me conocen.
Sí, esto es una
más
plataforma mundial.
Pero bueno, sí, el liderazgo del gregario se titula y pues hablo de experiencias y situaciones que viví en el ciclismo que pueden aplicarse a algunos aspectos de la vida, pues como cuando corría con Óscar y vivíamos situaciones, algunas divertidas, otras no tanto, como es el día a día, y pues ahí está. Estamos ya en la tercera edición, que estoy muy contento, porque para un tipo como yo de Cangas, ahí, tercera edición, muy contento estoy.
Mira, a mí puedo recomendar uno. Eri, a mí me fascinó el libro que escribió David Millar, que se llama Pedaleando en la oscuridad, y que precisamente que hoy hemos hablado de las preguntas que le han hecho a Pogacar del dopaje y demás, él cuenta cómo se vio envuelto un poco en la espiral del dopaje y cómo acaba compitiendo limpio. Es un libro espectacular en la que le ves tocar fondo y luego resurgir. A mí me maravilló ese libro.
Pues mira, cualquiera de las historias de Sergi López Egea está muy bien, son fáciles de leer.
Laura Messenger también está muy bien.
El de Laura Messenger está muy bien.
Además ha sacado, me parece que hoy mismo, Sergi, un nuevo libro, ¿no? Turmalet, creo que se titula.
Sí.
De un recopilatorio de crónicas y demás. Uh-huh. Hombre, Laura Meseguer, metiendo codos, está muy bien, y es amiga nuestra.
Los de Ainara Hernando, bien, que escribe como Los Ángeles también.
Sí. De Charlie, sí.
Y luego a mí me gustó mucho uno que es de ficción, pero en torno al tour, que se llama Muerta contra reloj.
Lo he visto, lo he leído, buenísimo.
Que es de Jorge Cepeda.
Ojo que se corta.
Sí. Se está empezando a cortar el pelotón el propio Jonas Vingegaard. Ahora mismo inclinando el codo para el siguiente que pase, que es Wout van Aert. Pero claro, si van Aert luego tiene que sprintar, tampoco tiene mucho sentido.
Pero han cortado, ¿eh?
Se está empezando a cortar, ahí. Se está empezando a cortar a 16 de meta mientras hacíamos recomendaciones literarias aquí.
Me ha parecido ver a Enric.
Sí, señor, hay un Movistar y es Enric muy delante. Muy bien, Enric.
Sí. Pues está donde tiene que estar. Rigoberto también está. Rigo es
listo. Y la persecución la encabeza Pogacar en un grupito segundo que está nada ya cogiendo ruedas.
En primera persona cerrando el hueco Pogacar. Sí. En primera
mira cómo van, ¿eh? Sí, metiendo mucha cuneta ahí al centro de la calzada.
Tremendo.
A la Filipa a tope.
Y Manol y Enric delante, ¿eh? Y Manol y Enric delante.
Es más por velocidad que por aire, Luis, porque
sí.
70 por hora, bastante abrigado en los laterales, lo que pasa es claro, llega un momento que te quedas casi sin pedal.
Es Cattaneo el hombre que ahora mismo está intentando meter cuneta ahí en la zona derecha. Rápidamente sale al corte. Qué bien lo está haciendo también en la defensa de los intereses de Massi Manol Erviti. Muy atento en el día de hoy.
Muy bien.
Arriba va Peter Sagan, va Mark Cavendish. Matthews. Ya ha cerrado el hueco. Va Matthews, Tenisen, efectivamente. Teunissen, sí.
Esto es lo peor que hace, para que se imagine la gente que nos escucha. Lo peor que puede existir en el ciclismo es esto. Viento de culo y un pelín de lado. Para mí es lo más fastidiado a la hora de recuperar.
En los primeros 10 del pelotón hay 1, 2, 3, 4 movistas.
Sí, señor.
Muy bien. Cortina, muy Jorge Arcas y Manol, protegiendo a Enric. Muy bien, muy atentos los de la AM.
Y se me han adelantado a los acontecimientos porque yo quería refrendar un poco lo que decía Pere. Y es que en las 9 primeras etapas han marcado un promedio de 42 kilómetros, 327 metros por hora. Bueno, lo ha marcado Tadej Pogacar. Ojo, que no olvidemos que no ha sido el ganador de todas las etapas.
Aquí sí que hay aire.
Aquí sí que hay aire y en teoría de costado y sobre 21, 22 kilómetros por hora, justo en este giro.
Aquí está pegando a la izquierda.
Ahora es Daniel Oss el que enciende la moto. Está loco por la música también el equipo Education First. Eso quiere decir que ahí está Rigoberto Urán.
Lo que pasa es que ahora van a girar a la izquierda y la va a dar de cara.
Y está aguantando sin llover de milagro porque las nubes son muy negras. A cola de pelotón, Carlos Verona, que evidentemente, si estuviera en plenitud, estaría arriba, porque es un excelente gregario, pero no está muy católico, Verona.
Ahora le pega un pelín de cara de la derecha, vuelven a girar otra vez a favor.
Derecha total,
Yo ahora a favor otra vez.
Oye, este Vingegaard también, qué raza tiene, ¿eh? Está con el jersey blanco, está ahí en la general muy bien situado para soñar, ¿por qué no?, con el podium. Y está el hombre ahí, cuarto, recuerdo, cuarto, a tan solo 14 segundos del tercer escalón.
Mira Cortina, gastando muchas balas, ¿eh? En cabeza del pelotón ahora mismo, García Cortina.
Pues eso... Es que hay alguien importante por ahí pasando problemas, porque si no, no tiene mucho sentido.
Sí, están tirando muy fuerte, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, aquí para defenderte, Eri, tienes que ir haciendo esto, ¿eh? Lo mejor es cuando hay un abanico tan rápido, lo mejor es que aunque no tires y no le des velocidad, que pases.
Exacto, era lo que hacía, lo que estaba haciendo Rigo, que estaba pasando. Ahora.
Wow. Mira Rigoberto.
Enfiladísimo el pelotón, enfiladísimo, 12.700 para meta.
Qué bonito, ¿eh?
Madre mía, la que se está liando.
Hay un par de cortes o tres, pero todavía no son profundos en el seno del gran grupo.
A la que uno deje de pedalear, marca, ya está.
Mira. ¿Y sabes por qué no se rompe más? Porque está mucha gente en la general ahí delante. Aquí lo pillan Daniel Oss, lo pillan cuatro galgos de estos del plano y lo revientas todo.
Pogacar está arriba, se nota perfectamente, se distingue perfectamente el jersey amarillo.
Yo quisiera ver si está Ben O'Connor, que no lo tengo muy visto.
Justo te lo iba a decir, va una G2R Citroën tirando justo del segundo grupo. No me extrañaría que fuera el propio O'Connor
en
primera persona.
Algo tiene que haber, porque si no, no tiene sentido darle tanta continuidad a esto.
Forti, Dolori de Gamba en este momento, ¿eh?
Y el vientecito, mira.
Va
más
rápido que los caballos, los corredores.
Esto me recuerda Vuelta a España, llegada a Albacete.
Carapaza rueda de Leclerc, qué
año
situación.
2000.
Es que hay que estar ahí, o sea, y pasar. Seguro que le pasa al relevo.
Y Godú, un chaval también con 50 y tantos kilos ahí, ¿eh?
Sí. Tiene pinta de O'Connor esto, ¿eh?
No, O'Connor va ahí a la derecha.
¿Sí?
Yo lo vi ahí a la derecha delante. ¿No es el corredor de G2R que va ahí delante de todo?
Van Avermaet va con el casco dorado.
No, lleva casco dorado. Lleva casco blanco y va por la derecha justo, muy bien colocadito. O sea, la izquierda de en la marcha.
Mira, ahora veréis una G2R que está justo detrás de Pogacar. Es posible que sea Ben O'Connor.
Yo creo que sí, que es ese.
Es que si no veo el sentido a la continuidad que se le está dando a esto, que ya está oficialmente cortado, ¿eh? Al menos en dos. Y hay grupitos ya pequeños de cuatro o cinco ciclistas que hace tiempo que vienen cortados.
¿Puede ser Lutsenko?
No veo ningún Astana ahí delante.
Tienes razón, capitán. Astanas no se ven, aparentemente.
Este es el giro que yo os decía, que se entra ya en los últimos 10 kilómetros, 800 metros, donde, si no me equivoco, el viento les tendría que dar del costado y del costado izquierdo, para ser más exactos. Aunque aquí ahora lo estoy viendo que les da de culo. Pero bueno, ya se ha hecho el corte antes, con lo cual...
Hay un Astana adelante, solo uno, por lo que he podido ver ahora.
Pues es que va muy a cola. Un campeón de España también, que a lo mejor está por ahí Omar, y con el azul no lo distinguimos. Recordemos que lleva maillot de campeón de España. Pero hay ritmo ahí, ¿eh?
Va muy rápido, 60 y tantos por hora.
Estamos ya prácticamente y sin prácticamente los 10 últimos kilómetros de jornada.
Los dos AG2R son Pentre y Van Avermaet.
Sí.
Ah, no es O'Connor, vale.
No es O'Connor. Ojo, viento del costado izquierdo de 41 kilómetros por hora.
Uf, eso ya sopla, ¿eh?
Es que O'Connor ahora mismo tiene 3 minutos de margen con el elenco que tendría que disputarse el podium de París. Y O'Connor en crono, como buen australiano que es, no es un desgraciado.
No.
Y sube bien.
Sí.
Ahora está pegando muchísimo viento lateral, pero muchísimo, de la derecha.
¿De la derecha o de la izquierda?
No, de la derecha en la marcha de los corredores. Está pegando lo mismo.
Pues, a ver, mis notas
me decían... Mira las banderas.
Mis notas me decían que tenía que ser de la derecha. En la página web del Tour dice que de la izquierda.
Bueno.
Está de la derecha, míralo. Fíjate la manera que van los corredores.
O'Connor tiene que ir adelante porque si no van a ver más.
Sí, hay varios AG2R delante,
Y de cara está dando, capitán, está dando de cara de la derecha.
Es que les va cambiando, según hay pequeños giros en la carretera.
Quique, que me pregunta mucho este cuando vamos en el coche, es que lo aprecias en la manera de pedalear los corredores cuando están haciendo un abanico a favor o en contra.
Sí. Últimos 9 kilómetros ya de jornada. Sintonía Cadena COPE. Estamos en la décima etapa del Tour de Francia, del Tour en COPE, edición 108 de la historia de la Gran Boucle, de la carrera francesa más grande que existe en el mundo del ciclismo. Y en el ciclismo de tres semanas.
Hay como cinco G2R arriba, sí. Está Conor seguro.
Seguro.
Y momentos de mano al pecho, ¿eh? De mano al pecho, quién va, quién se ha quedado, cómo va todo, mucho nerviosismo.
Y hemos visto de cara total ahora.
Sí, sí, Superman López solo. Le está saliendo un tour al colombiano. Para hacérselo mirar,
yo
¿eh?
El tour, o sea, yo sí. Pensé que iba a ir como un misil.
Sí, yo sí. También, pena, yo también.
Pues a ver si hay piezas de caza mayor, menor o intermedia.
Es que ahora está pegando mucho de cara, Eri. Si cortan los coches los jueces, que lo cortarán porque son grupos muy grandes, evidentemente habrá más problemas, pero al pegar tanto viento de cara, ¿por qué, hombre, pones a trabajar a todo el equipo hasta el final?
Pues el de Koenig Quickstep tenía ganas de cachondeo, lo inició y luego pues hubo gente que se sumó a la fiesta. Pues cuando hay fiesta se lía, sí. Con sí. Que haya uno que tenga
Michael ganas. Schaar también tirando
cierto
por
ritmo
ahí.
A la hora de tocar las palmas, pues los demás van detrás. Y ahí está cortado, seguramente Tim Merlier.
Sí. Kreis Vick. No,
Merlier, perdón, Cesbol.
Merlier está muy cortado.
Está cortado en casa, sí, sí.
Qué negro está el cielo, Quique. ¿Cómo está por ahí?
Sí, sí, sí. No, ¿eh? No llueve de milagro.
Uf. Aquí en la imagen se ve súper, súper oscuro.
Philipsen pasa a ser el hombre del sprint del equipo Alpecin Fenix ya sin ningún tipo de discusión. Marc Cavendish va perfectamente abrigado por dos de sus compañeros, más alguno más que está subiendo por la zona derecha de carrera.
Siete Education First del equipo de Rigoberto, que está corriendo muy bien este tour, ¿eh?
Higuita es el único que va detrás. Higuita es el único que va en el corte de atrás, que va tirando el DSM a bloque.
Bueno, 7.700 para meta. 7.700 para meta. Y el viento era el único que podía cambiar un poco el Oremus de esta historia que va a acabar al sprint, pero un sprint un poco más recortadito.
¿Va así hasta meta ya en esta dirección?
Sí.
Viento de cara ya, total. O sea, sí. Se acabó el peligro. Sí.
Y hay poco callejeo, ¿eh? Aquí volvemos a estar en las afueras, en un centro comercial. Que acabó hace unos años y es la misma llegada de siempre.
Hay un pequeño giro a la izquierda donde el viento les va a dar mucho más del costado derecho, pero nada, es apenas un kilómetro.
Nada, lo peligroso,
mira,
imagen, yo creo, en cuanto a viento ya pasó.
Qué imagen más bonita.
Sí.
Como intentan coger ahí los del grupo atrás.
Lo van a conseguir, ¿eh?
Lo van a conseguir.
Identificaba Radio Tour un grupo con Nairo Quintana, con el jersey de topos rojos de la montaña, en el que iba Richie Por, que lleva el día cruzadito.
Geraint Thomas.
Pero sí, yo creo que ha entrado bastante gente. Esto ha engordado, ¿eh?
Sí.
Esto ha engordado.
Education First, para Magnus Cornelsen.
O para mantener un poco lo que decíamos antes. A veces es mejor ir ahí, gastas menos ahí que pasando adelante, atrás.
Oye, Luchenko no vendía. Con Fraile iba un grupo ahí, un montón de astanas en el tercer grupo.
Sí, míralo, ahí lo tienes, efectivamente. Va detrás Luchenko cortado.
Sí, sí.
Sí. Va con el grupo de Fraile.
El grupo de. Bueno, este es el grupo de. Alaphilippe va adelante.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
entonces va adelante.
Iba cortado. A lo mejor iba cortado. Sí, porque sí. Ya te digo que esto ha engordado mucho.
Sí,
¿eh?
Sí, aquí ha entrado mucha gente. Y entre ellos Luchenko, sí, sí. Sí, señor.
Ahí está la Education First conduciendo. Esta aproximación en el sprint, a lo mejor le apetece un poco de historia a Magnus Cornelsen.
Sí.
Nasser Buany muy atrás, para donde tendría que estar a 6.400 para meta.
Gastando mucho.
Imponente el rosa de Education First Nippo, ¿eh? Imponente el manejo de la situación.
Greipel está por ahí delante también.
Sí. ¿Te imaginas que va de veteranos esto y también pilla Greipel?
Yo creo que como vi a Cavendish y tal como tiene la cabeza ahora mismo y con el equipo que tiene, lo veo complicado que le pueda ganar nadie.
Yo también.
Tirando muy fuerte ahí, ¿eh?
Intentan subir a Richard Carapaz por la zona derecha para que no pase problemas en esta zona final. Lo hace Mikael Kwiatkowski, el polaco excampeón del mundo. Y se ponen por delante. Kwiatkowski con Carapaz a rueda, primero y segundo.
Pero... Por ejemplo, Education First, evidentemente hay que aplaudir siempre a todos los equipos que intentan algo, pero para mí una llegada masiva es Cornelsen, lo veo complicado.
Bueno, la vuelta pilló, ¿eh?
Sí, pero era un
sprint. Ciudad Rodrigo.
Era un sprint penúltima, casi a final de la Vuelta Ciclista a España, grupo reducido, hizo segundo Roglic, en ese sprint. O sea, que no es un sprint masivo, puro y duro.
Que cómo se mueven las hojas, ¿eh?
Yo creo que es más posición, porque igualmente, mira, ahora Kwiatkowski, para no tener problemas, se pone a tirar con Carapaz en segunda posición. Y yo creo que
Education
First quería estar ahí pues para no tener problemas.
Sí, tiene toda esa pinta, sí. Más porque, que querer intentar otra cosa. Porque además,
sprint masivo,
con dos, por mucho que quieras masivo. Hacer, con dos no vas a ningún lado. Y más si el segundo es el que no tiene que gastar nada.
Claro, eso es.
Claro. 5 kilómetros, pancarta de 5 kilómetros para la línea de meta, la décima línea de meta del Tour Iglesias.
Hay dos corredores que han hecho algunos metros más, yendo por la izquierda de la rotonda. Ahora sí que todos van por la zona buena.
Y finalmente en el grupo de cabeza está Quintana.
Está en la mayoría. Y O'Connor también, que me lo acaba de traquear aquí el GPS del Tour de Francia.
Yo le tengo muchísima fe hoy a Colbrelli, Eri. Vuelvo a insistir, le he visto con unas piernas en el intermedio.
Sí, que es cuestión de fe, sí, cuestión de fe, apostar por él con el calentón que se ha llevado.
Sí, sí, pero le tengo mucha fe, mucha fe.
Venga, te dejo que apuestes por él, ¿vale? Pero solo hoy,
Por un día pasa.
Y es que estamos en la emisora oficial de la fe, como dice Manolo Lama. Hoy muy feliz, sobre todo el departamento de deportes, todos, pero deportes especialmente, porque hemos revalidado que a veces es lo más complicado el liderato, tanto con el partidazo como con el tiempo de juego.
Ampliado está... también, ¿no? Aparte revalidar, ampliar.
Sí, sí, bueno, como se hacen las cosas. Como se hacen las cosas.
Andamos a andar con chorraditas.
Claro que sí. O sea que aquí nadie es más que nadie y todos somos uno. Bueno, como tiene que ser. 4 kilómetros para meta. Rick Zabel ahora mismo, el ciclista del Israel Startup Nation, descaradamente trabajando para André Greipel y sus jamones Navidul.
Qué gemelacos tiene. Le dan en los portavidones casi.
4 meta, quiere cambiar un poco la velocidad de esto. El de Keuning Quick Step, el equipo de Marc Cavendish, se pone Dries Devenis. Valiosísimo corredor también Devenis, ¿eh?
Qué bueno es, qué
bueno
es.
¿Veis a Bolt por ahí?
Y sí, Valerini, sí, que podría sprintar en cualquier momento de segundo vagón.
Ahora lo va a hacer.
Y el primero será Morkov, supongo. Sí.
¿Y qué fue del Education First? ¿Qué fue del Education First que hace 2 kilómetros estaban ahí dando una exhibición?
Pues fueron a estudiar un rato.
Pues eso, ahí están currando los de Keuning Quick Step. Fíjate cómo da las instrucciones Morkov.
Sí, y le ha dado la mano. Le ha chocado la mano a la Philippe, ¿eh?
Sí, es lo que puede hacer, porque la americana no se puede hacer sin sanción. O sea que... Alaphilippe tirando del pelotón. Señales horarias de las 5:30, 4:30 en Canarias. Tiempo de juego de la cadena COPE se viste de Tour en COPE en este mes de julio. Aunque todavía tiempo de juego se viste de tiempo de juego, porque estamos en plena Eurocopa. Hoy semifinales con España. Desde las 7:30, Paco, Pepe y Lama, camino de algo que casi nadie preveía. No, yo por lo menos no. Que era que España llegase lejos en este certamen. Ya ha llegado a semifinales, ya está bien.
Primer partido real y importante.
El rival es Italia. Parecen algo favoritos, pero
oye,
yo ya...
Y teniendo en cuenta tu nivel de acierto el otro día, ¿hoy también va a perder España?
No, sí, yo el otro día lo veía mal y a punto estuve de acertar. Y hoy lo veo muy mal. Ya he dado mi predicción, lo veo muy mal. Y además creo que va a ser un golpe seco y rápido.
No, yo también lo veo muy mal.
2,5 kilómetros al final.
Va a ser un pim pam.
Menos mal que está aquí, que hay para cortarlo.
Bueno, aquí en el de Keuning trabaja hasta el gato en el tema del sprint,
muy
Ciclistas que luego suben como Los Ángeles. O puede ser el caso de Cattaneo, haciendo un trabajo fantástico en cabeza de pelotón. Con Alaphilippe a rueda. Rueda de Alaphilippe Asgreen. A rueda de Asgreen Morkov.
El día que más ordenado están llevando el tren,
sí,
yo creo.
Sí,
¿eh?
Lo que pasa es que no veo yo mucha gente, ¿no? Bueno, lleva 4
Van Aert oficialmente se va a meter en el sprint.
Sí, sí.
Y Colbrelli está en la posición 7.
Sí, sí.
Muy solo.
Y cuidado a 500, 600 metros de la meta, que hay una especie de curvita a la derecha peligrosa. Pero bueno, está el terreno bien.
¿El lanzador de Merlier está ahí también?
Merlier no está ya.
El lanzador.
Ah, pues... ¿Quién era el lanzador?
Philipsen, ¿no?
Sí, porque no ha habido más abandonos que Van der Poel y Merlier.
Philipsen se va a meter, sí, es la baza.
Es
la
que
baza
le estoy viendo a rueda justo de Cavendish.
Es Van Aert, puede ser que haga de lanzador.
Cortina muy adelante también.
Tiene la rueda
trabajo
buena,
para Alaphilippe.
Sí, Alaphilippe se desengancha del sprint, está minimizando riesgos, le toca el turno a Casper Asgreen, el campeón danés contra el crono. O sea, es que cuando tienes un tren con campeones de fondo en carretera, de crono y de todo, pues... Pues la cosa va rápido. Mira, Cesbol sí va arriba.
Sí.
Ahora mismo está a rueda de Peter Sagan, que a su vez está a rueda de Marc Cavendish.
Mira,
y tres compañeros con Buani.
Y en paralelo a Sagan está pasando a Wout van Aert. Y mira,
Sagan,
se ha rechazado bastante
peleando,
Bahrein, ¿eh? Se ha
rechazado Sagan peleando Bahrein para coger la rueda de Cavendish, ¿eh?
Sí, Michael Matthews puede que no sea una mala apuesta en el día de hoy. Rápidamente, último kilómetro. ¿Quién ganará?
Colbrelli.
Pereiro.
Cavendish.
Pasamontes.
Cavendish.
Iglesias.
Buani.
Capitán.
Con Pereiro.
Eri. Va a ganar Van Aert. 4:13:09. La Flandre Rouge, el último kilómetro. Casper Asgreen, zona de vallas de la parte izquierda.
Cuidado,
llevando el pelotón.
Cuidado, que hay a la derecha. Cuidado, me da miedo.
Lo sabe el de Keuning y por eso van en cabeza.
¿Cómo
lo saben perfectamente. 749 metros, tres vagones y Cavendish.
Hay Trek y Arkea como van, de codo con codo.
El Arkea quiere subir a Nasser Boni. Están subiendo por parte del Trek Segafredo a Jasper Stuyven. También está por ahí más Pedersen, aunque Pedersen lleva torta del día de hoy. Enciende la moto, todavía le quedan dos lanzadores, dos vagones a Mark Cavendish antes de tener que trabajar en primera persona.
La curva.
400 metros, 400 metros. La curva derecha de la que hablaba Kike Iglesias. Lo tiene bien el de Keuni, porque trazar primero ahí es tener mucha ventaja. Y más si estás en el estado de forma que está el expreso bien, de la isla de Man, que ha vestido de verde. Vamos a ver quién desata las hostilidades. Boni está rueda de Cavendish. Boni quiere coger el carril central, pero no puede. Lo está llevando muy fuerte Casper Asgreen. Asgreen deja que pase y corta para que por
ojo,
su derecha vaya Mark
Cavendish.
Van Aert Cavendish Philipsen.
Y muy limpio ha ganado Cavendish, que ahora pasa por delante de mí hablando por la radio. Le da la mano Greipel. Acaba de ganar Cavendish su tercera victoria en este Tour de Francia. Se queda a una solo del récord de Eddy Merckx.
Hat-trick de Mark Cavendish. Importantísima la labor de Asgreen.
Increíble cómo lo dejaron a 50 metros,
Y cómo cortó hacia adentro, sin bajar la velocidad para que a nadie se le ocurriese coger el carril central y pasar por ahí.
Y que Van Aert, que venía con velocidad, evidentemente estaba contra las vallas y no se atreve a meter por ahí. Muy bien lo hicieron hoy.
Este es el sonido de la celebración del equipo de Keuning Quick-Step.
Impresionante Cavendish, Eric. Ha ganado las tres volatas a las que ha comparecido. La que ganó Merlier estaba cortado, pero es que ha ganado las tres y venía remontando.
Merlier era que se cayó, ¿no?
Sí, sí, exacto. Ese día se cayó.
Asgreen ha quitado del medio a tres tíos.
Pero mira cómo Van Aert se equivoca donde meterse, evidentemente por el viento.
Asgreen con su maniobra ha quitado del medio a cualquiera que pueda remontar por detrás, incluido Peter Sagan. Fantástico, el sprint limpísimo, nada que ver con lo que hemos visto en otros días.
Si de Keunig le deja 30 metros antes, le hubiera ganado tanto Phillips como Van Aert, pero han dejado una distancia perfecta para Cavendish.
Ha sido el sprint más bonito de los últimos tiempos, ¿eh? Sí, ha sido precioso. Sí.
Cavendish, Van Aert, Phillips, Buani, Matthews, Morkov, Greipel, Sagan, Tugji, Boll, Van Poppel, Cortina, duodécimo, Teuns, Laporte y Cyril Barthé, que es el que está haciendo las veces de Brian Cocard, a falta de Brian Cocard, que está en su casa, igual que Demar e igual que Merlier. Bueno, fantástico sprint.
Esta victoria ya empezó en Tiñes, como decíamos, llegando a escasos dos minutos del cierre de control. Todo se fragua ahí en las montañas para que este hombre consiguiera pasarlas y tres etapas.
Sí, sí. Continuamos los abrazos del de Keuning, del equipo de Keuning.
Mira la sonrisa aquí justo delante de...
control.
El abrazo con Alaphilippe, que acaba de llegar a meta. Madre, vaya foto mañana en el equipo, el abrazo de con Cavendish.
¿Cómo es la vida, Eri? Si Lefebvre no le llega a rescatar, yo creo que Cavendish podría estar ahora mismo en su casa siendo un exciclista y ha cogido una confianza tremenda y está arrasando en los sprints del Tour, lo que te cambia la vida por alguien que confíe en ti.
Recordemos que se buscó un sponsor para pagar su contrato. Lefebvre le dijo que
hacía un hueco.
La admitía dentro del equipo, pero que no tenía dinero y apareció un sponsor para ganar tres etapas.
Y otra cosa pasa, si Bennett llega a decir que quiere estar en el Tour, Cavendish no está aquí, porque a los dos no los iban a llevar. O sea que son casualidades de la vida o circunstancias que te hacen triunfar o no triunfar.
Ha entrado también en el top 20 de la etapa Carlos Barbero, a rueda de su compañero Max Walshade. No tiene ningún sentido, o sea, que entres detrás del sprinter no tiene ningún sentido. Pero bueno, general, el primero, un tal Tadej Pogačar, que ha entrado en el puesto 25.
Que sigue siendo líder, con Ben O'Connor a 2 minutos, Vingegaard tercero a 5.32, bueno, Ben O'Connor a dos minutos un segundo. Cuarto, Kelderman a 5.58, quinto, Godí a 7.22, sexto, Pagé Pentre a 11.54, séptimo, no, aquí me falta alguien, esto es que no ha caído todavía bien.
Sí, tiene que terminar de caer, pero O'Connor sí que ha entrado, puesto 33 de la etapa.
Sí, Cortina por ahí, adelante también.
Sí,
¿no?
Sí, por el puesto 12. El puesto
y Enric Mas tiene que haber entrado.
Vamos a ver que no sea ningún susto por ahí. Y nos quedamos tranquilos.
¿Cómo le cuesta a Sagan, con lo bien colocado que iba a rueda de Cavendish del tren de Keunig y cómo pierde metros ahí? La cabeza ya está en otro... ese nuevo equipo, ¿no? Como adelantaba Quique.
Es una pena, Pasamontes, porque
ahora.
Sagan no es que solo haya perdido explosividad, sino que tampoco en las clásicas está con los mejores. Yo creo que el ejemplo de Cavendish le debe servir de motivación, porque la edad no te tiene necesariamente que quitar toda la explosividad. Yo creo que si él encuentra motivación en otro sitio, en otro equipo, puede volver a brillar.
El ahora del capitán era porque ya ha caído en el cronometrador oficial.
Exactamente.
El iconito de Enric Mas con la bandera de España, el mayor de Movistar, a 0 segundos del ganador de la etapa, Mark Cavendish.
Exacto, y entonces Pogacar es líder, con Ben O'Connor segundo a 2 minutos 1 segundo, tercero Rigo Urán a 5:18, cuarto Vingegaard a 5:32, quinto Carapaz a 5:33, sexto Enric Mas a 5:47, séptimo Wilco Kelderman a 5:58, octavo Lutsenko a 6:12, noveno Guillaume Martin a 7:02 y décimo Godí a 7:22.
Zona de flash interview para Marc Cavendish.
Escuchando primero a ver, Eri.
Old school.
Quitamos sonido internacional.
Alex Aramburu.
Pero bueno, al final pues la prioridad era Lutsenko y bueno, se ha descolocado en una rotonda y bueno, he parado un poco para meterle a él y espero que haya entrado en el primer grupo.
Sí, ha entrado en el primer grupo. Alex, bueno, ¿qué tal tu experiencia con el Tour de Francia?
Bueno, está siendo un Tour muy, muy duro, ¿no? La primera vez además y se va muy rápido todos los días y además estos días, pues bueno, los pasados días con mal tiempo y frío, pues la verdad que está siendo muy duro.
Oye, Alex, y hemos leído hoy en la prensa que por ahí se va diciendo que vas a ser el jefe de filas en el Mundial. ¿Ya sabes algo?
Bueno, ya se verá, ¿no? Primero tenemos el Tour, así que bueno, ya veremos.
¿Y de tu futuro sabemos algo, Aramburu, que se habla de Movistar?
Te digo que todavía estoy aquí en Astana, así que bueno, ya veremos.
Gracias.
Bueno, pues oye, son preguntas que hay que hacer, que no...
Y que según la respuesta, está,
pero está hombre, en su sitio.
Lo insinúa. Hombre,
el todavía estoy aquí es bastante significativo,
sí,
¿no?
Sí, total.
También suena, que seguro que Quique ha oído algo ya, pero solamente suena, ¿eh? Mar Soler y Pedrero al Emirates.
Sí.
Al Emirates, sí. Se lo conté ayer a su representante Angelero y, bueno, pues no... Ni confirma ni desmiente, nada. Están pendientes. Es evidente que el matrimonio Soler-Movistar tiene caducidad, ¿no? Uh-huh. Y luego lo de...
pensado, además, ¿eh?
Lo del compañero que preguntaba que si iba a ser el jefe de filas de España en el Mundial, no tengo ni idea, pero
si no está Aramburu,
pero no dicen que es un Mundial tan duro.
Sí, es un Mundial como un Tour de Flandes, Quique, y él en los adoquines se está empezando a defender más o menos bien. Yo creo que es más un Mundial para Cortina. Lo que pasa es que a Cortina le va mejor Roubaix que Flandes. Cortina los muros los pasa, pero le cuesta un poquito y yo creo que no sé, Aramburu no, este año estuve revisando y no corrió el Tour de Flandes. No sé, creo que tenemos pocas cosas que rascar en el Mundial de este año, sinceramente.
Oye, las declaraciones de Cavendish después de las etapas son
largas. Ahí sigue el tío, dale, Javier, sube un poco el sonido internacional.
Pero además, muy expresivo, ¿no? Sí. Llega muy entero, ¿eh?
Sí.
I just needed to get over that climb and I knew you'd be safe.
Necesitaba superar esa cota y lo he conseguido.
Thank you. Oh shit, yeah.
Nah, hemos llegado al final.
Hasta otro día quitaron el fotocol cuando seguía hablando. Habían los de
logística. Oye, ¿y estáis seguros de que esto es de hoy, que no es del otro día todavía?
Imagínate.
Sí, es de Tiñes.
Bueno, las 5:41, vamos hasta las 6 por ir cerrando lo de hoy. ¿Qué queréis decir, Óscar Pereiro?
Otra exhibición del de Koenig, otra exhibición de Mark Cavendish y sobre todo me quedo con lo atentos que ha estado hoy, por ejemplo, Movistar, teniendo en todo momento bien colocado a Enric, lo concentrados están corriendo, un líder que hasta con el aire y 70 kilómetros por hora es capaz de ir en cabeza. Empezamos a ver el Tour sin el estrés o sin el peligro que vimos la primera semana.
Pasamontes.
No, maravilloso ver a un campeón del mundo hacer el trabajo que está haciendo para Cavendish y luego por otro lado coincido con Óscar en lo atento que ha estado Movistar ahí con Enric y también Education First, que sigue ahí con Rigo en plaza de podium y recordemos que ya lo decíamos al comienzo de todo este Tour, que Alberto también lo recalcaba, que es un Tour que se adapta mucho al colombiano, que sabemos que casi siempre tiene un día malo, pero bueno, a lo mejor... Algún año eso no ocurre y ¿por qué no va a ser este?
A mí me ha gustado la etapa, Eri, porque el sprint ha sido precioso, lo hemos visto, muy limpio, muy bien llevado por el de Keuning, pero además ha tenido ingredientes antes. Hemos tenido la tensión del viento, hemos tenido la cota esa en la que han intentado descolgar a Cavendish, una etapa llana al sprint, pero no monótona. Así que buenísimas noticias antes del etapón de mañana, que a mí, desde el principio, es uno de los que más me apetecen de este Tour.
Y alguna de estas tenía que haber.
No. Claro. Aparte que no ha sido aburrido. No, para nada.
Capitán, ¿quieres decir algo en clave deportiva?
Pues simplemente que no ha sido aburrida absolutamente para nada, que el viento ha movido el árbol, aunque al final las manzanas no hayan caído, que sí que es cierto que se ha rebajado un poquito el estrés, pero que siguen rodando muy rápido. Cuando hemos empezado iban a 39 kilómetros por hora de media, han terminado a 45 por hora de promedio y llevan 42 kilómetros 625 metros por hora en las 10 primeras etapas de este Tour de Francia. Bueno, mañana ya con lo que viene, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que voy a terminar frotándome las manos cuando llegue el final de este Tour, como me las estoy frotando desde el primer día.
Cuando digo que no hay estrés, me refiero a que son menos kilómetros en la etapa donde hay el manubrio, etcétera, etcétera.
Y que el toro está picado ya, y que todos piensan que pueden ganar. Y bueno.
No, la primera semana son tensión, 200 kilómetros. Hoy la tensión son los últimos 40, 50, es a donde yo voy.
Sí.
Ahí lo de mañana. Enseguida pasamos página en el libro de ruta del Tour de Francia, del Tour en COPE. Son las 5 y 44 minutos con 18 segundos, hora menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
De Francia en COPE.
Estamos en el último cuarto de hora de transmisión, décima transmisión Tour en COPE, como cada día de lunes a viernes a través de las emisoras COPE Más en radio convencional y siempre a través de COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Ganó Mark Cavendish sin cambios reseñables en la zona alta de la clasificación general, en una etapa que ha tenido sus cosillas, sus cotas de cuarta, donde se ha intentado cortar a Cavendish. Kike Iglesias.
Sí, mira, hace ya tiempo que no hablábamos. Hola, Ivonne Ledanoa, muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos con uno de los directores del equipo Arkea, que me lo encuentro aquí en el parking de equipos. Bueno, a ver, ¿cómo está Nairo, al que hemos visto muy vivo, muy vivo? Ayer pasó un mal rato, el otro día pasó un mal rato, pero se consiguió vestir del rey de la montaña. ¿Cómo le tienes?
No, muy vivo, pero la ambición con el maillot de la montaña, creo que tiene la motivación para los próximos días, sobre todo para la etapa de mañana y del Mont Ventoux. y luego los Pirineos, pero no, está bien, el chaval está bien motivado para hacer bien y si podemos pasar los días con el maillot, miramos, pero el objetivo número uno es de ganar una etapa y sobre todo el maillot.
Tú que ves la carrera desde el coche de todos los días, ¿cómo lo ves esto? ¿Esto es Pogacar y ciento y pico más? ¿Esto Pogacar está en una liga diferente?
Sí, creo que después, atrás de Pogacar, y cuidado, que la carrera se termina a París. Nunca antes de que podemos pasar la línea de meta a París, podemos hablar de Pogacar. Pero antes tenemos dos semanas muy duro y la carrera está abierta. De atrás de Pogacar hay 5, 6, 7 corredores para el podio. Y bueno, es una buena cosa para el espectáculo. Y por nosotros es uno más de oportunidad para tomar una fuga y para tomar sobre todo una etapa.
Nosotros estamos aquí apoyando a Enric Mas, que anda a 29 segundos del podio. Es una ocasión para él. La gente no habla mucho de Ben O'Connor. ¿Tú le conoces bien? ¿Es un corredor que puede aguantar?
Yo creo que con la opción que ha cogido antes de ayer con Nairo, el chaval, cuidado para el podium, seguro, a 100%, para mí es mi favorito para la segunda plaza atrás de Pogacar.
Muy bien, muchas gracias.
A ti.
Ivonne, gracias.
Qué bien habla Ivonne, mi salvador.
No, Ivonne es un fenómeno.
Atentivos.
Lo que decíamos antes, lo que decía Alberto, lo comentábamos aquí, es australiano, con lo cual lo de la crono casi se da por sentado, porque casi no hay australiano que no haya pasado por la pista y que tenga fundamentos de pista, y luego sube muy bien. De hecho, es su mejor virtud, incluso. Y Bonle Danois ha hecho la apuesta muy clara, por O'Connor segundo.
Sí,
¿sabes? Que hay que recortarle 3 minutos para quitarle la segunda
al final,
plaza.
Esto es que después de la primera semana donde puedas penalizar, te metan otra vez en la guerra. Te metan en la guerra y encima te den una renta por delante. Es... Yo ya siempre digo, por experiencia propia, que hay momentos donde un equipo que debe aspirar al podium, como el otro día en la etapa que vimos que gana Mohoric, debe tirar por atrás. El otro día con este corredor pues hubo equipos detrás que igual tenían que haberse puesto las pilas, porque están metiendo un ingrediente más en cuanto a rivalidad para buscar el podium. Y hablo de Movistar, evidentemente.
Pereiro, ponte el auricular. A ver, es el director de Tadej Pogacar, José Fernández Machín, que os está escuchando.
Hola, José, chicos, ¿qué tal estáis?
¿Qué pasa, Gallo?
¿Qué tal, José?
¿Paga por escucharnos o no?
No, que va.
Sí, siempre pues, pago. Siempre.
Pues que no hable.
¿Sabes cómo nos paga? Cuidándonos como si fuéramos de la familia, cada vez que le pegamos un toque para hablar de ciclismo.
Sí, ah, bueno, vale.
Porque lo sois. Bueno, porque lo sois es fácil.
Efectivamente. Pero bueno, ayer pasamos el día de descanso, que había que pasarlo, había que aguantar a los periodistas, Machín. Y hoy a arrancar una hoja más en el calendario con Pogacar muy vivo ahí cuando se ha tensado la historia.
Sí, bueno, la verdad es que es un poco lo que pasó también los días de las caídas, sobre todo la primera semana en Bretaña, ¿no? Donde todos sabemos lo que va a pasar, todos tenemos el recorrido, todos sabemos el viento. El ciclismo hoy en día está todo mucho más, digamos, estructurado, con la información necesaria. Todos sabemos, pero también sabemos que en una carretera de 8 metros no entran 200 corredores, entonces esa es un poco la tensión provocada por todo, ¿no? También sabemos que equipos como de Koenig tienen que hacerlo de cara, digamos, en el plano para abajo, porque subiendo, pues bueno, pues pueden soltar incluso a su propio corredor, pero aún sabiéndolo, hay que estar allí, y los ciclistas, bueno, pues la verdad es que lo han hecho muy bien.
Está en una situación para poder hacer un poco lo que quiera Pogacar, porque así se lo ha ganado él. El tema que es esperar a ver qué hacen los demás, seguir metiendo éxitos al granero, que una etapa con una doble pasada por el Momentú como la de mañana es muy apetecible, o eso vais día a día viendo cómo se levanta aquí el angelito.
No, con las etapas como son, aunque sí hemos hecho una información y una planificación genérica, una vez que empieza el tour se hace específica de día a día, ¿no? La etapa de hoy era totalmente complicada como para pensar en lo que vamos a hacer mañana, y hay que estar focalizados, centrados en lo que tenemos que hacer hoy. De hecho, ha habido una caída a mitad de grupo y se han caído muchísimos corredores, muchas veces porque las caídas más tontas son las que cuando vas relajado, y es lo que intentamos provocar, ¿no? Que no haya momentos de relax.
Machín, yo creo que tú como director y con el corredor más fuerte no tenéis la necesidad de llevar la carrera atada, o sea que vosotros cualquier fuga que pueda coger, quiero decir, no tenéis la necesidad de ser el equipo que intente disputar la etapa. Si después la carrera se pone a vuestro favor, evidentemente está bien, pero hay otros equipos que aspiran al podium a día de hoy, evidentemente si hay fortuna y Tadej no se cae, que son los que tienen que de alguna manera perseguir, y vosotros no estar gastando el equipo todo el día.
Bueno, la verdad es que es un poco lo que hemos hecho estos días, ¿no? Ayer fue una fuga muy grande, 40 corredores, tampoco había, excepto O'Connor, que de hecho se ha puesto segundo en la general, pero era un ciclista a 8 minutos, podíamos permitirnos, entre comillas, no estresarnos en exceso, tampoco relajarnos, y la verdad es que como dices tú, tenemos que luchar a por la clasifique, no podemos tampoco preocuparnos día a día de por las etapas.
Este chico, sí. O'Connor, ¿qué? ¿Puede aguantar el podio o no?
Va fuerte, va muy fuerte. De hecho, el otro día fue de los que aguantó, de los 8 que aguantó en el primer grupo. Realmente, si te digo la verdad, yo ayer la idea que teníamos era dejar la fuga, que fuese un poquito más adelante, para que los equipos que luchan por el podio, que luchan por el cuarto, que luchan por el quinto, realmente entrasen ahí, ¿no? Pero también es cierto que ayer con el día de, antes de ayer con el día de agua que hubo y demás, las fuerzas se fueron limando y la gente tampoco iba muy, muy fácil como para tener compañeros para poder hacer el trabajo.
Bueno, Gallo, muchas gracias, que tendrás cosas que hacer ahora de posetapa, que hay mucho que hacer para favorecer el descanso de los ciclistas. Gracias por atendernos siempre también.
Gracias a vosotros, como siempre.
Gracias a José Fernández Machín. Enseguida miramos de verdad a lo de mañana, que estamos terminando este Tour en COPE.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
A ver, flecos que hay que ir cosiendo. ¿Quién ha ganado el maillot COPE Otobosni por ser más rápido en reconocer a Óscar Freire como el personaje del Zipoeira?
El ganador de hoy es Alex Martínez y el maillot se va hasta Barcelona.
Barcelona, pues otra chinchetita que ponemos en el mapa. ¿Qué tenemos mañana? Capitán Alaña.
Bueno, pues mañana tenemos 199 kilómetros y ojo porque se las trae. 5 puertos de montaña, 3 de ellos en los últimos 124 kilómetros. En realidad, los dos primeros son de cuarta categoría. A partir de ahí, la Ligier de primera, su cumbre a 115 kilómetros de meta. El primer paso por el Mont Ventoux, que es de primera categoría, no se sube entero. Ya mañana hablaremos de eso. Su cumbre a 76 kilómetros y medio para la línea de meta. Un primer paso por la línea de meta. Otra segunda subida al Mont Ventoux hacia Malosen. Este sí que es gran premio de categoría especial y además con bonificación de 8, 5 y 2 segundos en la línea de llegada. Y ojo al viento, porque para mañana se anuncia en la subida al Mont Ventoux, que por eso se llama como se llama, rachas de hasta 53 kilómetros por hora de costado con velocidad media de 17 kilómetros por hora.
Tenemos un minuto, ¿esperáis mucho lío mañana? Pasamontes ya se ha ido, que tenía videoconferencia.
Seguro, seguro que hay lío. Lo que pasa es que yo creo que va a haber una escapada muy grande de salida. Ya nos anunció Machín que ellos, si no hay nadie que esté entre los 5 o 6 primeros, va a dejar tiempo y serán otros los que vayan a currar. La carrera va a ir rápido y yo creo que mañana vamos a ver victoria de etapa con los escapados y después la pelea general con otros corredores.
Yo espero mucho, Eri, y sobre todo, mira, hemos hablado de que Ben O'Connor puede ser muy molesto ahí en esa segunda posición con el margen que tiene. Como Enric Mas sabe lo que es pelear por las generales, es muy fondista, como decimos siempre. Creo que es el primer día para empezar a poner en dificultad al corredor australiano, que a día de hoy yo creo que puede ser la mayor amenaza para el podio, porque yo veo a Carapaz y a Enric Mas como los dos mejores de los mortales. Así que cuanto antes se prueben las pruebas de O'Connor, mejor.
Mañana será otro día y puede que no sea un día cualquiera en el Tour de Francia, en el Tour en COPE. ¡Hasta mañana, Iglesias!
¡Hasta mañana! Aquí se está cayendo el mundo ahora mismo.
Pues nada, pues tápate y que no te pille. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana!
Ya decimos adiós a Pasamontes. ¡Hasta luego, Alberto!
¡Adiós, hasta mañana!
¡Adiós, capitán!
Nairo en la montaña, Cavendish en los puntos, Pogacar el mejor joven por equipos Bahrain.
Y gracias a Pedro Hierro, la voz de los oyentes, y gracias a Javi Rodríguez, que ha estado en el control técnico con Fer en el control central. Y gracias a ustedes, ¿eh? Mañana, mismo sitio, misma hora. 4:05, 4:07, 4:10. Mejor 4:07. Y a las 7:30 más tiempo de juego con España, con la selección. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.